Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Son las 12 de la noche, las 11 si nos escuchan desde Canarias. Sigue Tiempo de Juego, horas y horas de programación deportiva con ustedes todavía hasta la 1:30. Y como son las 12 y como es domingo, pues llega el tertulión, que ya lo saben, es el tramo de opinión más importante e influyente de la radio deportiva española. Y es importante e influyente más todavía cuando se producen jornadas como las que hemos tenido en este domingo. Jornadas apasionantes. Y tengo la sensación que una liga apasionante. Por lo menos en el arranque estamos con un campeonato donde da esa sensación que en cualquier campo puede saltar la noticia y puede haber sorpresas. Tertulión, como siempre, con el equipazo que hace el Tertulión, el director de Tiempo de Juego, Paco González. Hola, Paco, muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
Con Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo?
Muy bien, Juanma. Aquí estamos, preparados.
Joder, qué disciplinado. Nunca te había visto tan disciplinado conmigo.
Yo he sido siempre muy disciplinado.
Sí, sí, sí. Oye, que ayer pasaste frío en Mendizorroza. He visto imágenes también de los jugadores del Madrid tapados hasta arriba en...
Mucho frío, hacía mucho frío. Aunque sí, sí. Se reía Paco, pero hacía mucho frío.
No, yo del frío no me río nunca, ¿eh?
No, no, claro. Paco tiene frío con 35, imagínate con 10.
Yo estaba con plumas en el estudio ayer.
¿En serio?
Hombre, claro.
Yo tengo catarro de frío que hacía ayer, y no te lo digo en broma, ¿eh?
Tomás Guas, hola, Tomás.
El español es el que mejor juega.
Pues no es ninguna tontería lo que estás diciendo. ¿Qué mérito tiene Rubi con el español, eh?
Pues fíjate, Rubi y San Cugat, los dos. Extraordinario. Partido memorable, memorable. Si no es por Asenjo y por el chico del chicle, no está bien. Tenemos la goleada del campeonato.
Hola, Albelda, muy buenas.
Muy buenas, Juanma.
¿Qué tal?
Bien, muy bien.
¿Estás contento con el Valencia o no?
Bien, sí. Contento, pero...
Más que hace 3 semanas, sí.
Sí, sí, evidentemente, sí. Poco a poco vamos recuperando posiciones, pero nos falta una súper alegría.
Está Miguel Rico también en Barcelona. Hola, Miguel.
Buenas noches, familia.
Buenas noches. Esta liga promete, ¿eh, Miguel?
Hombre, cuando el Madrid y el Barça pueden perder en cualquier sitio, sí. Evidentemente es otra liga.
Sí, sí, le da una emoción a la cosa. Hay cualquier partido, estos partidos que antes decías tú, ¿para qué lo voy a poner si va a ser un 0-4, 0-5? Pues, oye, hay partidos que están ganando muchísimo en interés. Para analizar la crisis del Real Madrid, entre otras cosas, Jorge Bustos. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Tienes el diagnóstico preparado para el Tertulión? Es importante, ¿eh?
Ojalá lo tuviera.
Pero no, pero bueno, algo tendrás.
Se puede ensayar alguna teoría.
Acabo de ver ahora un dato que es la diferencia goleadora del Real Madrid en los 11 primeros partidos de Benítez, los 11 primeros de Zidane y los 11 primeros de Lopetegui. Creo que con Benítez era más 22 goles, con Zidane más 27 y con Lopetegui más 5. Más 22, más 27 y más 5. O sea, no digo que sea el único problema, pero es que ese dato de los goles es muy...
Demoledor desde el año 95, ¿no? No había un arranque tan malo en ese aspecto.
Sin duda. Emilio Pérez Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien. ¿Y tú?
Bien. ¿Has entendido la broma de Tomás?
¿Lo de Montjuïc?
Lo de Rubí.
Lo de Rubí,
sí.
No.
¿Por qué? Son dos pueblos de Barcelona.
Es que Rubí es un pueblo que está aquí al lado de Barcelona y está al lado de San Cugat. Entonces Juan ha dicho Rubí y San Cugat, por eso sí, te lo explico. Claro, nada, muy vale, bien, vale. Muy bien.
Perdón. Oye, pues muchas gracias por la explicación.
Son pueblos que se
el que no sabe es como el que no ve.
No, pero no es eso, hombre, es que él lo ha hecho con ese rintintín que hace las cosas, por eso lo explico.
Antonio, también se piquitizan.
También para nuestros oyentes,
Sí, hombre, también, claro, no, fundamentalmente para nuestros oyentes.
Fundamentalmente.
Pero... Antonio Ruiz, hola, Antonio.
Hola, Juanma, buenas noches.
¿Has disfrutado hoy?
Sí, sí he disfrutado hoy, pero vengo muy apenado, ¿no? Vengo muy sensible porque hoy mis queridos taruguitos lo estarán pasando tan mal y me da tanta pena que hace un mes fueron
pero si
tan
los taruguitos
felices.
habían dado paso al sector no sé qué, ¿cómo cómo era?
Hace un mes...
Los nerviositos.
Sector nerviositos.
Por eso, pero los nerviositos vienen después, en plena tertulia. Ahora digo que los taruguitos, que son los nerviositos antes de empezar, estarán preocupadísimos.
No sé por qué lo dices, pero Roberto Palomar, buenas noches.
Buenas noches. Pero vamos a ver, si el que lo va a pasar mal ahora eres tú, que estás ahí para ganar la liga.
Sí, sí, malísimo.
Oye, Hoy que había en el Wanda que había un partido, una ceremonia.
No, había una, había la patrulla Águila, la patrulla Águila,
un líder y a 60.000.
La patrulla Águila, la que deberías tener más respeto.
Oye, pero ¿qué tienes contra eso? Simeone hoy ha dirigido al público del Metropolitano, espectacular.
Que ha ganado un partido de liga al Betis 1-0.
No, nada, el Betis que va además va último el Betis.
Me ha parecido desproporcionada absolutamente la la celebración.
Pero ¿por qué? Roberto, la alegría nunca tiene que ser
1-0 al Betis, un partido de liga, una tarde de octubre, me parece que hay que hacer una celebración normal.
Él no lo puede entender.
Irse a casa, poner el brasero esta tarde que hace frío ya y otra cosa.
Él no lo puede entender, Juan.
Pues
no
en la segunda parte estuvo bien el Atlético de Madrid. Bueno, empecemos por lo último, que es lo de Mestalla. Quiero escuchar las declaraciones de Piqué, porque como lo que he escuchado es solo lo que ha dicho en la zona donde estaban las televisiones, creo que en la zona de radio se ha explayado un poco más. Este es Piqué, el central del Barça, por si no lo han escuchado. Yo creo que hacía tiempo que no hablaba. Miguel, hacía bastante que no hablaba Piqué, ¿no?
Sí, la verdad es que yo no, la última intervención no la recuerdo, pero sí, vamos, sí. Normalmente es de los que habla, aunque sí. Esto ahora en su condición de capitán, por ejemplo, podía haber hablado en el campo de Leganés y no lo hizo.
Sí. Este es Gerard Piqué, el central del Barça después del empate hoy contra el Valencia.
Gerard, se te ha señalado mucho en los últimos partidos. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo te encuentras a nivel futbolístico?
Bien, muy muy bien, de verdad. Me siento bien físicamente. Es cierto que el día del Leganés, por ejemplo, cometí un error muy grave. Pero bueno, en líneas generales estoy bien también. Obviamente hay mucha gente que me espera, hay mucha gente que me tiene ganas y es moda que cada vez que recibamos un gol, pues la culpa siempre es de ti.
¿Pero quién te tiene ganas?
Hay mucha gente, y no solo en Madrid, sino también en Barcelona. He sido muy crítico muchas veces con la prensa y hay gente que me la tiene guardada, pero es entendible, es parte del juego. Y como he dicho anteriormente ahí en las teles, pues que aprovechen, que salgan de la cueva, que les toque un poco el sol, porque esto pues obviamente va a cambiar.
Que aprovechen, que salgan de la cueva y que les dé un poco el sol, porque esto va a cambiar.
Y bueno, esperemos que cambie él también.
Bueno, escucha una cosa. No
que cambie él, quiero decirte que mejore.
Que mejore en el campo. Voy a decir una cosa. No ha dicho ninguna tontería Piqué con que hay gente que le tiene ganas. Es evidente que
la pista trabaja. Evidentemente, hasta la Guardia Urbana le tiene ganas.
Sí, pero,
o sea, pero, hasta la Dirección General de Tráfico le tiene
ganas. Pero las ganas que le puedan tener no tiene nada que ver con cómo juegue con respecto a su nivel habitual. Y su nivel habitual, como él acaba de reconocer, no es el que corresponde, por mucho que diga que se encuentra bien. Porque luego dice que salgan de la cueva, que esto no va a durar siempre. Entiendo que lo que no va a durar siempre es su nivel de juego.
Efectivamente.
Él y el de mucha vaca
y el de otro, claro. El de otros más. Como toda la vida, siempre le han dado, cuando se encajan goles, siempre le han pegado a los defensas. Aquí hemos sostenido que el problema es de un sistema defensivo general que no ha funcionado y suelen salir retratados los que están en la última línea. Pero bueno, aún así, Piqué tampoco ha estado bien. Pero bueno, esto demuestra que, en fin, preocupa más de lo que se dice las críticas que se reciben.
Hombre, la culpa de agacharse en el gol no la tienen los críticos de Piqué.
Claro, claro.
La culpa de perder un balón cuando estaba de hombre de cierre, que se le ha escapado el control,
hombre.
No es de los de la cueva, ni de, es que ha empezado mal. Pero pues claro, ha empezado mal Godín y Varán, han empezado mucho mal.
El Barça en Liga, perdóname, ya no es uno, en Liga, lo digo en la Champions, porque le ha salido estupendo todo. El Barça juega andando, entonces andando ni se ataca ni se defiende.
Andando, el único que tiene permiso para jugar andando es Messi, todos los demás tienen que correr. Y sí que es verdad que
camina,
que en el caso de Piqué él tiene algo de coartada. Su puesto no está doblando al Barcelona, es el único central diestro del Barça y seguramente, aunque le hubiera convenido descansar, no han encontrado la manera de darle el descanso que seguramente por juego en algún partido se ha merecido.
Hay que decir una cosa, Piqué evidentemente está mal y eso lo sabemos todos, pero también tenemos que estar de acuerdo todos que hay futbolistas que sus fallos los destacamos más o menos porque nos caen mejor o peor.
Sí.
Piqué es
déjame
que termine. Y Piqué es uno de esos jugadores que o le amas o le odias.
A ver. Hay una cosa.
Manolo, pero pocos futbolistas después salen, como decirte.
Efectivamente.
Pero es que precisamente
las
vendas.
O sea, y tengo
mira,
una
Piqué,
duda,
para que lo entienda la gente, Piqué es como Mourinho. Piqué, o le amas.
No, pero Manolo, ni le amo ni le odio. Manolo, tengo una duda.
Dejad hablar a Albelda. A ver, Albelda.
La duda mía, que he estado en esa situación, es. ¿Le afectan o no le afectan las críticas? Porque yo tengo la sensación, cuando uno dice esto, quiere dar la impresión de que no, pero
evidentemente
le afectan.
A ver, aquí hay una cosa, yo que estoy de acuerdo con Manolo Lama, hay una cosa que, y en el caso de Mourinho, en el caso de Piqué, hay una cosa que es muy sorprendente, que es que alguien que ha hecho una vida, que ha construido una vida paralela, no solo... entre comillas, jodiéndose, riéndose, mofándose del mundo mundial, creando sus, que es fantástico, creando sus propios medios de comunicación, haciendo su propia televisión y sus propias entrevistas, tal cual, se tome de una manera tan papel de fumar y tan finita la crítica cuando realmente está mal. Vale, yo estoy absolutamente convencido.
La crítica nadie se la toma bien.
Pero él que va de perdonavidas y de tipo que parece que efectivamente eso no le afecta.
No le importa.
Resulta que le afecta. Eso es lo único que yo digo.
Eso le afecta.
También se mete en charcos. Estamos ante una persona.
Evidentemente.
A malas como ahora, que no está muy brillante y que el equipo empezó con alguna duda, enseguida se busca un enemigo. Y cuando ha sido feliz, ha sido el mejor central del mundo en ese momento, también se busca el charco, el lío y tal. Estamos ante ese tipo de personalidad. En eso
es un tío con personalidad, pero claro. Manolo, de ahí a compararle con Mourinho.
Cuando yo digo Mourinho, no me refiero que le esté comparando con Mourinho. Me estoy diciendo que son tíos que te caen bien o te caen mal.
Mourinho no te puede caer bien.
Bueno, perdona, Mourinho a mí no me cae bien, pero hay gente que le cae muy bien Mourinho. Por ejemplo, hay gente que le cae muy bien Mourinho.
A Palomar, por ejemplo, ¿a ti cómo te cae Mourinho? Palomar.
Fantásticamente bien. ¿Sí? Claro. La broma que ha hecho de tirar el agua hoy, yo me lo hubiera bebido.
Pero lo que te quiero decir, Piqué es un tío que a media España le cae bien y a otra media España le cae mal.
Y a otra media España, que soy yo, me da igual que
si. Bueno, y a otra media España le cae mal. Entonces, yo entiendo que Piqué enerve, porque como no sé quién ha dicho por ahí, le gusta meterse en los charcos, y que es un pedazo de futbolista, pero ahora está mal. Y como está mal, pues él sabe que hay mucha gente que se alegra de que esté mal y lo dice. Pero como él es un tío que tiene personalidad, los desafía y les dice: no os preocupéis, que esto le voy a
si la sigue cagando, yo seguiré diciendo que la sigue cagando. Manolo, como digo, de Barán o de Godín, y no me caen ni bien ni mal.
Manolo, como todo el mundo, Paco. Pero
Manolo,
es que no,
como jugadores, tener personalidad es lo contrario de lo que ha hecho Piqué. Es callar, revertir la situación.
Estoy de acuerdo.
Desde el silencio. Porque creo que estoy hablando del otro 98% de jugadores que actúan así.
Si es muy cansado
esa personalidad, yo para mí no la quiero.
Piqué es un adolescente crónico. Siempre necesita reclamar.
Mira, la personalidad de Cristiano Ronaldo no nos gustaba, pero también. Él consiguió todo gracias a su personalidad.
Otro adolescente crónico. También la definición.
Pero Paco, pero está muy bien. Si es que a cada uno nos gusta una personalidad. Cristiano Ronaldo tiene su personalidad. Que a mucha gente no le gusta, pero Cristiano Ronaldo, todo lo que ha conseguido en el mundo del fútbol es gracias a su personalidad.
Y a los 500 goles que ha metido.
A los 500 goles que los mete porque es egoísta.
Al cuerpo que tiene y al talento que tiene.
Porque es egoísta, porque piensa en él solo, porque otro, como por ejemplo Messi, es generoso. Cristiano no deja tirar penaltis, Messi deja tirar penaltis, Messi ve a uno que la puede meter y se la da, Cristiano no. Para bien o para mal, cada uno tiene una personalidad, y hay personalidades que te enervan y hay otras personalidades que te gustan.
Pero que no caigamos en su trampa, que los palos a Piqué esta vez no han sido ni por los puntos de conducir, ni por Shakira, ni por vida privada, han sido porque está mal.
Por fútbol,
está mal,
por
fútbol.
Él dice, por cierto, que está muy bien, ¿eh? Él dice de sí mismo que está muy bien.
Evidentemente.
Para mí es la principal noticia.
Dice que está muy bien, pero acto seguido dice que luego esto no va a durar siempre, ¿eh?
Claro, lo voy a revertir, dice.
Pero no tenemos duda de eso. Claro. Estamos hablando de uno de los mejores centrales del mundo.
Y de la historia.
Bueno, de la historia.
Al margen de Piqué, ¿qué os ha parecido? Bueno, me incorpora a Hugo desde Valencia. Hola, Hugo, estás por ahí, ¿verdad?
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
Hugo Ballester, para comentar lo que ha sido este Valencia 1-Barça 1. ¿Qué os ha parecido el partido? ¿Progresa adecuadamente el Barça, Miguel, Emilio, o progresa muy lentamente el Barça?
Progresa muy lentamente, pero
progresa.
Bueno, yo tengo que decir que cuando al acabar el partido escuchas a los entrenadores y vienes a deducir que los dos creen que han controlado el partido, el resultado está bien. Porque casi ha habido momentos de no agresión en el segundo tiempo.
Sí, si fuera balonmano sería juego pasivo, ¿no?
Ya, pero jugaba en el campo del Valencia, ¿eh?
Sí, sí, jugaba en el campo del Valencia, había perdido el Madrid, el Barcelona tenía el balón y lo único que han aprendido los que juegan al lado de Messi es a contagiarse de o a creer que ellos también pueden jugar andando, que es lo que le ha favorecido al Valencia, porque el Valencia, que ha salido muchísimo mejor que el Barça, y no quisiera decir que ha podido decidir el partido en el primer cuarto de hora, pero
la baja de Guedes
ha llegado a cuatro veces a portería en los primeros 10 minutos y luego ha tenido las gracias de seleccionar a Guedes. El Valencia tampoco ha tenido ninguna ambición en ir a por el Barcelona, cuando el Barcelona con el balón a mí me ha parecido más que se defendía que no atacaba, porque sí, de acuerdo, estás buscando una oportunidad para Messi, pero es que eso lo saben los 11 tíos que hay del Valencia al lado. Los demás tienen que también asumir sus propias responsabilidades y buscar situaciones de superioridad y circular la pelota con mayor velocidad, en fin. No ha perdido. ¿Está mejor que con cuatro en el medio? Está mejor con cuatro en el medio. Pero sigue muy lejos de dar la versión que se espera del Barcelona.
Mira, el Barça tiene una cosa, que juega a lo que juega Messi. Y si Messi se para y se pone a andar, el Barça se para y se pone a andar.
No, pero hoy ha sido
si
exagerado
Messi,
eso.
Bueno, si Messi se activa, como se activó el día del Tottenham, el Barça se activa. Messi marca el Barça y es un superdotado, un futbolista excepcional, pero hay tanta dependencia de Messi que, repito, si él se para el Barça. O sea, es que el Barça juega al ritmo de Messi.
Pero seguimos hablando de Messi como si fuera de un teniente.
No, Messi es Dios.
Pero, o sea,
a mí me parece que era un partido entre dos equipos cansados que secretamente firmaban el empate durante toda la segunda parte, sí, porque sí, ni el Valencia sí, se destapaba atrás, ni el Barça se volvía loco. Vamos, este partido durante la penúltima jornada, el Barça acabaría muerto, pero arriba. Y sí, no se ha vuelto loco.
No ha ido para el partido.
Lo de la Messi dependencia, en números, 8 tiros del Barça entre dentro y fuera, 6 de Messi, claro, sí, uno de Suárez desde el centro del campo y uno de Coutinho. O sea, es Messi. Lo he dicho en la transmisión, es Xavi, porque a veces viene a organizar, es Iniesta, porque es el mejor pasador, es Messi, porque sigue haciendo las jugadas, y es Suárez, porque es el único que mete
pero
los goles.
Pero eso habla mal de lo que le rodea.
Pues claro, lo que te estaba diciendo al principio. Claro.
Pero hay una cosa, en el fútbol del Barça, que es dársela siempre a Messi, que está muy bien porque no es de lonteniente y hay que dársela a Messi, pero la reiteración de dársela constantemente a Messi, que Messi siempre tenga que bajar a buscar la pelota...
No, sobre todo que cuando la recibe Messi, se empiezan a desmarcar Suárez y Jordi Alba. Cuando lo reciben los demás, están todos quietos.
Todos parados.
Cuando la reciben los demás, todos parados.
Y luego, fijaros,
y solo una cosa buena más del Barça, para mí, a Busquets le ha alargado un año de su vida la presencia de Artur.
Artur es, vamos.
Porque le quita la cantidad de contragolpes que se comía antes Busquets. No, porque sea muy bueno, es que es uno más para tocar, para moverse.
Ahora hay una cosa, el murciélago, que es el que ha jugado a esto. Yo veo el Madrid todo esto y escucho y leo y demás. Con 11 jornadas, ¿es para estar tan muertos todos? O sea, yo ya entiendo la Champions, los viajes...
El Mundial ha hecho daño.
Pero a ver una cosa. Todo esto es que son los del Mundial y los no del Mundial. Todo esto, al lugar, resulta que estos equipos no están físicamente como tienen que estar entrenados. Pero es que yo veo esto y yo digo, que estén todos tan buenos.
No creo que sea eso.
Deben estar mejor entrenados que nunca.
Guas. A 8 de octubre... Por posibilidades, sin duda alguna. Ahora, sí. Yo lo que veo, yo digo, esto... A 8 de octubre está...
¿Sabes que lo del Mundial lo dicen también en el Madrid? Y digo, ¿qué pasa? ¿No han jugado el Mundial los del City o los de...?
Chico, Paco, a mí lo que me extraña al final es que achacamos cada vez que los equipos grandes tienen problemas en cuanto a los resultados, lo achacamos o al Mundial o a la preparación o al cansancio... Sí. Pero si estamos en el primer tercio
de temporada. 8 de octubre, están cansados, tío. Yo lo entiendo. Vamos.
Tomás, se ha incrementado muchísimo más la exigencia de la competición. Los equipos están mucho mejor preparados y te llevan al límite. Y lo visteis ayer en Mendizorroza con el Deportivo Alavés, con sus armas, te lleva al límite. El Valencia, con sus armas, te lleva al límite. El Sevilla se ha puesto el líder y te lleva al límite. Y así podría decir todos los equipos de la Liga. El Español hizo un partidazo contra el Valencia en Cornellá. Porque
sí,
ahora están mucho mejor preparados.
Pero la segunda parte era de dos equipos sin fuerza. Veías carreras de Piojo López en Basualli.
Pero porque ahora tácticamente los entrenadores exigen mucho más a todos los jugadores.
Yo, Paco, lo que veía es que al final se anteponen los sistemas.
Totalmente.
Para mí, hacer lo que ha hecho el Barcelona hoy en Mestalla no es fácil. Discrepo un poco de vuestra opinión de decir, los veo tal... a mí el Barcelona me ha gustado, tiene clara la línea de juego, ha tenido velocidad en el balón, ha puesto al Valencia en su campo, quitando el primer cuarto de hora, que el Valencia sí que ha podido contragolpear. Pero a partir de ahí, bien sea por la lesión de Guedes, por lo que queráis, el Valencia, pues porque tiene un buen entramado defensivo y no es fácil tener ocasiones claras cuando hay un entramado tan bueno a nivel defensivo.
Sí, pero en la segunda parte del Barça ha sido como el partido del Madrid ayer. 70% de posesión, ocasiones cero. Una de Coutinho que no ha rematado.
Ha tenido más el Valencia.
Sí, pero Paco, ¿dónde veía los espacios? ¿Dónde veía los espacios en el partido de hoy?
Hugo, ¿te ha sorprendido mucho la ausencia de Rodrigo en el 11?
Sí, mucho. Mucho claro, porque, ¿no? Porque al final le han preguntado evidentemente a Marcelino en sala de prensa por esta situación y él ha dicho que gestión de esfuerzos porque era el delantero que más minutos acumulaba, pero Parejo, por ejemplo, lo ha jugado todo, Gaya lo ha jugado todo y con este tipo de jugadores
ya, pero
no
mira,
hay, no hay
la gestión de esfuerzos contra el Barça yo no me la creo.
No, por eso te claro. digo que al final lo que contamos aquí en COPE del toque de atención que le había dado a Rodrigo por tercera vez esta temporada, al final había hecho mella y lo ha dejado ya desde aquel toque de atención dos veces en el banquillo y yo creo que al final es un golpe sobre la mesa del entrenador que tiene un tacto paternal, diría yo, con Rodrigo, por ejemplo, también con Dani Parejo, y lo que no quiere es que se subleven. Y la reacción de Rodrigo fue muy mala al término del partido contra el Betis delante del grupo, y Marcelino, después de dos toques de atención, ya dijo que hasta aquí. Y a mí me da la sensación que esto no se ha escrito la última línea de la historia entre el desencuentro
sí,
de Rodrigo
y
Marcelino.
Lo que pasa que la prioridad principal es recuperarlo, porque al final hablamos de nuestro jugador.
Hombre,
franquicia.
Claro.
En la punta de ataque, recordar que Batshuayi es cedido, Gameiro sí se ha comprado, pero...
El más importante, claro, David, pero además final... dentro del vestuario lo que pasa es que ha tenido un verano convulso, lo confesó Marcelino en Old Trafford en sala de prensa cuando el futbolista lo negaba, incluido aquí en el partidazo, y la realidad es que Rodrigo no ha tenido la cabeza en este arranque de temporada donde la tenía que tener o con la mente puesta en el equipo y le ha pasado factura. Que Rodrigo es importantísimo, nadie lo cuestiona. Que es el jugador franquicia junto con Guedes, por supuesto, pero a partir de ahí el entrenador tiene que poner las cosas claras en el vestuario y yo creo que por ahí es donde quiere reconducir a Rodrigo.
Miguel, Emilio, ¿lo va a tener chungo Dembélé para volver a ser titular?
Pues no, hombre, creo que hay partidos para todo el mundo.
Sí, pero eso no es ser titular, ¿eh? O sea,
claro, partidos... yo digo Valencia-Barça, Champions, Madrid-Barça.
No se quepa ninguna duda.
Yo creo que lo tiene complicado porque...
yo creo que tal y como está Suárez, no sé si lo tiene complicado.
Bueno, no, a Suárez no lo quita.
Suárez trabaja como un animal.
Creo que hay uno que se enfadaría mucho si quita Suárez.
Y lo notaría. No. El equipo, es que, no,
hay una cosa,
es que a quién vas a poner en lugar de Suárez.
No, pero aparte que hay una cosa que dijimos, yo lo llevo diciendo ya como 3 o 4 semanas. Para mí Coutinho y Dembélé ahora mismo no pueden mezclar en el mismo equipo. No pueden mezclar, rompen al equipo. Y en el momento que has metido un centrocampista más, pues es verdad que hoy no ha ganado.
Es que
Coutinho, pero el equipo es otro equipo, es mucho más estable.
Coutinho tiene un punto de centrocampismo que no tiene Dembélé.
Claro.
Es un jugador 100% de ataque. Hoy el ratito que ha salido corría para atrás con cierta desgana. Y no es lo suyo, pues...
Parece que hay una cierta...
Lo va a tener complicado. Sí, ahora, sí, a mí me extraña en todo esto que el que no tenga ninguna opción, porque no va ni convocado, sea Malcolm.
Claro.
Cuando además Malcolm es una apuesta directa del club. Hay dos jugadores por los que el club ha apostado esta temporada directamente, que son Malcolm y Miranda en el lateral izquierdo. La vez que ha podido jugar Miranda, el entrenador puso a Vermaelen, y a Malcolm lleva 3 partidos seguidos.
Ahora,
sin estar
ni Dembélé ni Malcolm jugarían un solo partido si tiene catarro Suárez. Que ninguno de los dos vale para jugar ahí arriba.
Pues han costado un dinero,
Pero sí. Es que Dembélé
solo valdría, pero para hacer de Suárez.
Sí.
Solo valdría. Sí,
pero... No, de Suárez solo
Muriel, solo vale Suárez.
Pero luego no hay que olvidar una cosa, a nivel táctico en el Barça Suárez, ahora mismo Dembélé por la izquierda juega a Jordi Alba y por la derecha juega a Messi. Entonces, ubicar a Dembélé en el terreno de juego un futbolista que te abre el campo y que es un extremo que busca uno contra uno es muy difícil.
No, el extremo sería Malcolm. Este se mueve por donde...
Que debería buscar el uno contra uno.
Eso es.
Dembélé es información... No lo está buscando. Información de su opinión lo que te digo ahora. Dembélé hay una preocupación en el Barça porque, por lo visto, es un tipo bastante... ¿Cómo te diré yo? Le cuesta mucho entender las cuestiones tácticas.
Claro, pero se nota en el campo.
Es un tipo del coco. Escucha. Ha llegado a preguntar cuando le dicen tienes que ir por dentro, ha llegado a preguntar qué es dentro.
¿Qué es dentro?
Esta semana...
Eso es como aquel jugador que le hicieron explicaciones tácticas de dónde tenía que correr y pasar el balón y tal, con las vallas publicitarias del campo, ¿sabéis, no? Cuando llegues a la de Atún Calvo, centra. Cuando llegues a la de Alsa, tienes que correr más.
Esta semana ha hablado Deschamps sobre Dembélé, y ha hecho una definición exacta de lo que le pasa en el Barcelona y supongo que le debe pasar con la selección francesa, que dice que tiene que adecuarse a las exigencias del fútbol profesional.
Pues 160 y... del ala, ¿eh?
¿Qué es lo que, sí, está, sí. ¿Qué es lo que estamos diciendo,
si no, Miguel? Si no entiende, es un poco duro de mollera, coño. Es un poco duro de mollera al hombre y le cuesta eso porque es lo que quiere, coger la pelota e irse.
Entonces, ya, pero luego dice, vamos a decir otra cosa.
No, bueno,
más allá de eso...
Es una preocupación en el Barça, chicos.
Más allá de eso, si Dembélé fuera un futbolista que marcara diferencias, no iba a tener ese problema. Lo que claro, pasa es que Dembélé luego no marca la diferencia. Aunque haya metido este año más goles que toda la pasada temporada.
Claro, eso,
y luego
eso
tiene otra cosa, que jugando Messi y Suárez en tu equipo, por mucho que corra Messi y Suárez, tú en el fondo estás quitando a dos a la hora de defender. Si metes a Dembélé serían tres. Sí. Y si metes a Coutinho serían cuatro. Es que es muy difícil. Por eso Busquets, como ha dicho Paco, vamos, Busquets, no solo Busquets, Paco, Busquets, Rakitic, Piqué, ver a Arthur ahí,
entero,
les da la vida.
El equipo entero.
Vamos,
¿alguien quiere decir algo más del Barça o del Valencia? Que vamos a cambiar el tema.
Pues yo quiero decir que me he fijado en una jugada a propósito de lo que hablábamos de Suárez.
Sí.
Córner favorable al Barça, contragolpe del Valencia, y ha llegado antes a la posición de central izquierdo Suárez que Vermaelen.
Sí, es
bueno, es que en el partido hemos comentado que Suárez se gana el sueldo.
No, es que corre como un animal.
Siete partidos sin marcar. Sí, y me ha mandado el gachón de un mensaje que me ha dicho, ¿cómo Benzema? Igual. Y le digo, es que estaba pensando en eso. Que, bueno, que hay jugadores que no están acertados de cara al gol.
Sí, pero el
ahora pondremos Benzema y no
se mata.
Pues, bloque, ahora ponemos a Suárez para que defienda los cortes.
Hoy la pared, la pared a Messi, la hace Suárez.
Hemos emitido una imagen de otra vez de Suárez contra el juez de línea, nada más que empieza el partido, cuando le pita un fuera de juego, yo creo que le dice chupámela al juez de línea.
Pero ya le ha caído una amarilla, ¿eh? Los árbitros yo creo que van a empezar
justo
a mosquearse.
Después le cae una amarilla, pero es una cosa que va a tener que tener, o sea, es que los árbitros ya le tienen que...
Yo voy a decir una cosa de Suárez. Yo creo que hoy a Suárez le han hecho un penalti clarísimo.
¿Tú crees que es penalti?
Para mí es penalti clarísimo. En tiempo de juego dudaba si era fuera o dentro.
Yo tengo muchas dudas.
Para mí es penalti clarísimo. Yo creo que le pega Gallá.
No tengo,
yo creo que le pega Gallá en la pierna de atrás. Lo que pasa que, bueno...
Para mí el tropezón es fuera.
Yo no tengo claro.
Luego le vuelve a pegar en la pierna de... Ya dentro del área le pega la pierna de atrás.
Yo no tengo claro si es penalti o no, porque no sé si es dentro o fuera.
Jugada muy gris.
Lo que tengo muy claro es que es falta, que no ha pitado. Y que una falta en estas condiciones del Barça al borde del área con Messi tirándola...
A mí en la repetición me ha dado la impresión que tocaba balón Gallá con la izquierda.
Si Fouto, ¿estás hoy viviendo ahí en la radio?
Estoy aquí atónito.
¿Y para ti es penalti, Fouto?
No voy a hacer mucho ruido, a ver si no me escuchan.
A ver.
pero a ver. Que es que no me aclaro. Entonces, ¿qué? ¿Es penalti o no? Es que no,
no, no, te pregunto a ti. No, no empieces mal. Te pregunto a ti.
Pero no, si es que está diciendo, no os ponéis de acuerdo
no
vosotros,
lo ha visto.
¿Qué hacemos?
No, pero como no nos ponemos de acuerdo, te pregunto a ti, como hablas tú, mira, que es que me gusta mucho
el estilo
de
¿cuál es la duda? ¿Te si entra al VAR, si no es penalti.
No, si para ti es penalti, uno, si es una pregunta sencillísima, la has entendido a la primera, estás ganando tiempo para pensártelo.
Pues supongo que las personas que han visto esa jugada habrán visto que el primer contacto se produce fuera del área y que por tanto no es penalti. Porque si hubieran apreciado en la imagen...
No ha pitado ni falta.
Ya, pero
claro,
el VAR
no
pita falta.
Bueno, si yo no estoy, es que yo no estoy hablando del VAR.
Sí, claro.
Yo estoy hablando del árbitro.
Eso es.
Falta.
Bueno, pues el árbitro...
Es que yo estoy hablando del VAR habla hoy otro más para la causa, el entrenador del Celta. Yo estoy hablando del árbitro.
Exacto. Entonces,
el árbitro
error,
no ha pitado ni falta.
Es. Pues el error sería no haber pitado la falta.
Bueno, pues,
pero los
para
que
mí
han
es
revisado...
penalti, para ti es falta, muy bien.
Ah, vale, pues muy bien, pues ya está. Pues si para ti es penalti...
Para
o sea,
mí
tú te,
sí.
O sea, a ti te dicen ahora mismo... Pon una mano aquí y cojo un hacha y te la corto y tú dirás que es penalti. Te juegas la mano así.
Para mí es penalti.
No, no, te pregunto.
Para ti no.
Tú te juegas tu mano.
¿Pero qué necesidad de poner ese ejemplo tan sangriento?
No, porque claro,
¿qué estás viendo? ¿Walking Dead o algo?
No, no,
a mí me gusta.
Hay que poner un ejemplo extremo.
¿Por qué poner la mano? Voy a poner otra cosa.
Te voy a decir una cosa, Fouto. Ten cuidado con los ejemplos y las cosas que dices.
Voy a poner otra cosa en vez de la mano.
No, no lo hagas, Lama. No lo hagas.
No quiero dobles sentidos, que está la cosa muy mala.
Dicho eso, que no es una jugada rara.
Muy mala, muy mala.
Han revisado la jugada y habrán visto que es fuera del área.
Mensajes de los oyentes a este tramo final de tiempo de juego, a este tertulión. Alberto Arauz.
Que un día más, Juanma, están escribiendo al 637-230010. Ese es nuestro WhatsApp. Allí también esperamos los audios. Y como todos los sábados y los domingos, estamos tuiteando desde la cuenta de
Sigue escuchando la gente el programa, ¿verdad?
Sí.
Sí, sí.
Esa cuenta de Twitter de TJ Cope. Dice muchos comentarios, Juanma, sobre el empate del Barça, sobre el Madrid, sobre el Atleti. Dice uno, lo que tiene que hacer Piqué es no agacharse cuando le viene el balón o no echársela al rival en vez de buscar enemigos. Parece que juega solo para callar bocas. Después del pésimo partido del Barça, espero que hoy no solo habléis del Madrid, porque muy pésimo, sí, pero a un puntito del Barça. Otro dice, habláis del cansancio del Barça y del Madrid, pero el Sevilla también tiene mundialistas y lleva 7 partidos más que los demás y va líder. El Barça está mal porque la mitad del equipo ha dejado de jugar al fútbol para ver jugar a Messi. Otro dice, Mbappé tiene que ser jugador del Real Madrid, sea como sea. Florentino, déjate los millones que ya toca. Otro dice, no salgo de mi asombro. Diego Costa, 15 partidos sin marcar. Luis Suárez, 7, y no he oído más que críticas a Benzema. Otro dice, hola taruguitos, ¿os habéis dado cuenta de que esta semana han ganado 7 equipos sin tener la posesión del balón? Es el fin de la posesión, llega la era del cholismo. Y por último, dice un oyente muy especial, mala noche para la lírica apocalíptica y decadente de mis queridos taruguitos de tiempo de juego. Ha habido día expectante por ver qué tipo de vendas se ponen hoy.
Que ha metido Mbappé 4 goles en 15 minutos. ¿Eh?
¿Pero quién ha escrito ese mensaje?
¿No ha sido tú, Antoñito?
Le está diciendo Antoñito a Alberto que leas un mensaje.
Esto está amañado.
Hay que respetar a los oyentes. Son nuestro capital. Venga, vamos a respetar.
Vamos a respetar poco a poco.
Venga, que llevamos una semanita de falta de respeto.
La semana no ha sido fácil, ¿eh?
Por eso.
No sé la vuestra.
Por eso te digo. Por eso te digo, chico.
Vamos. La tuya fue anunciada.
No descansabas de noche.
La tuya fue anunciada.
Totalmente. O sea,
¿vale? Gracias. ¿Pero por qué? ¿Por un ejemplo?
No, ¿la mía, digo? Sí. No, yo
deberías hacer un programa, Juanma, para explicarlo.
Yo es que he tenido goteras en casa. He tenido una semana con goteras que me salía el agua por todos lados. No tenía manos para tapar.
Se te han caído los biberones, ¿no?
No, se levantaba a atender a los obreros.
Y estaban muy descansados, porque claro, porque es importante que estén descansados.
No te rindes nunca, ¿eh?
No, es que no me rinda, es que me da gasolina.
Es que te rodean.
Soy el Piqué de la radio. Son las 12:30, una menos en Canarias. Ahora hablamos de la crisis del Madrid.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, tiempo de juego, tertulión, en directo, en la radio, son las 12 de la noche, 35 minutos, una hora menos, si nos siguen desde Canarias, y la hora que ustedes quieran, si eligen escuchar este programa a través del podcast, que es una elección que escoge mucha gente, que lo escucha pues cuando hace deporte, cuando va a trabajar, o
cuando da el biberón,
cuando hace lo que le dé la real gana, lo que le salga de las narices.
No, por favor.
Porque cada uno en su casa hace lo que le da la gana. Entonces, se levanta.
Cada una, Juanma.
Efectivamente. Es verdad, perdón. Cada uno y cada una, por supuesto. Lo que le da la real gana.
Y cada une, por si se han cambiado.
Y cada une, bien sea.
Cada dos, cada tres.
Hombre, mujer, perro, gato, loro, lo que sea, todo. Cualquier cosa que nos escuche, pues.
Estadísticamente.
Nos dirigimos hacia todo.
Unos más que otros, estadísticamente.
Cada vez va a ser más complicado, ¿eh? Yo lo digo en serio.
No, más complicado es imposible.
No. Va a ser cada vez más complicado.
No.
Y creciendo.
O sea, el punto de mira. Yo tengo. No. ¿Tú sabes la sensación que de esto que tienes como en las pelis cuando tiene un láser en la frente?
¿Qué le da?
¿Qué dices tú, joven? Pobre hombre, tiene un láser en la frente, le va a pegar. Pues yo me veo con una cosita así, una luz verde en la frente y digo, cualquier momento.
Como Piqué,
pues, no.
Bueno, y dices, pero ¿qué habré hecho yo? Para que
Efectivamente, Rico, exacto. Tú que me ayudaste, ejemplo, desde el primer momento.
Es que yo no te podía ayudar, macho.
Claro.
Francamente.
Está Paco, Lama, Salvelda, Rico, Bustos, Emilio, Antonio Ruiz, está Fouto, Pedro Martín, está Palomar, está. Si es que es mucha gente. Pues si por cualquier razón pasara lo peor, todavía aquí queda gente para matar, pero vamos. O sea que podéis acabar conmigo, pero lo que queda aquí no creo que sea mucho mejor. Que el Madrid está en crisis. Eso ya es algo que.
Es oficial.
O sea, ¿sí? No ha hecho una nota pública al Madrid diciéndolo. No lo ha dicho en Twitter, estamos en crisis, pero está en crisis. Y los números de Lopetegui son francamente malos. ¿Está detectado el problema? Primero la información. Y es que Paco ha contado que Lopetegui va a seguir siendo entrenador del Real Madrid. Lo que pasa es que no sabemos, claro, cuánto dura este crédito, Paco.
y quién lo sabe.
Claro.
Y si se la pega con el Levante, pues igual se agota el crédito. Pero yo tenía serias dudas de que ganara el trofeo. Ahora parece que está entre Calleja y Leo Franco el sprint final del trofeo del Almendro. Y lo que me han dicho hoy, cada uno tiene su fuerte información, es que no, que no, que paciencia y que no es solo un problema de el entrenador, que sí puede haber un problema, pero que es que nadie está a su nivel. O sea, lo que creen en el club es que nadie está a su nivel. Y es verdad. Empezó bien Benzema marcando goles que no esperábamos. Empezó bien Bale, empezó bien Asensio. ¿Quién está bien ahora mismo? Nadie. Pero jugadorazos extraordinarios. Espera, nadie en su mejor nivel ni de cerca.
Emilio, un segundo. Primero quiero Bustos. Diagnóstico de la crisis.
Bueno, estamos en una época en la que se piden explicaciones fáciles para problemas complejos y yo creo que en el Madrid la crisis no tiene un solo culpable, tiene varios. Hay niveles de responsabilidad diferentes en los jugadores, en el cuerpo técnico, en la directiva, y todos tienen su grado de responsabilidad. Yo tengo una teoría personal. Yo creo que Lopetegui sigue siendo entrenador porque a pesar de que su crédito está acabado, porque no hay una alternativa que mejore...
¿Crédito acabado?
Yo creo que su crédito está acabado. Otra cosa es que, digamos que Lopetegui, que el futuro de Lopetegui en el Madrid está sentenciado. Otra cosa es cuándo se ejecute esa sentencia. Y yo creo que no se ejecuta.
Esto me recuerda mucho al último mes de Benítez.
No, exactamente, muy parecido.
Sí, pero
ahora bien, no, claro, ese es el problema, que no hay plan B. Que cualquier la directiva sabe que dejar caer a Lopetegui podría profundizar la crisis en vez de solucionarla. Si tú no tienes algo, una solución, una alternativa que tranquilice, que sirva para salir del pozo, sino que vas a acabar más, pues mejor mantener el statu quo. Y esa es la decisión conservadora de mantener a Lopetegui, obedece a esa fría análisis. Otra cuestión es que, efectivamente, aquí yo creo que ha habido un error de planificación que arranca de la marcha de Zidane. Es decir, cuando se va Zidane en verano, no da tiempo a planificar Zidane y Pintus y todo el equipo una estrategia, digamos, deportiva que mantenga el nivel competitivo que venía teniendo el Madrid los últimos años. Y sabíamos más o menos que podía pasar, que era un año de cierto vértigo. Se va el que ha conquistado tres Copas de Europa seguidas y el máximo goleador de la historia del club.
Hombre, la estrategia se llamaba Pochettino.
Claro, y la estrategia falla. Entonces, y Lopetegui no consigue acertar.
¿Y qué estrategia había cuando llegó Zidane? Ninguna. Zidane era un parche que estaba ahí, llegó y triunfó tres Champions. Esa era la estrategia. O sea, la estrategia de Madrid o la estrategia de Florentino es esa. Es, bueno, fichar mucho y bien y caro y a ver qué pasa. Y pasa que ganas tres Champions muchas veces.
Hace tiempo que no.
Pues a lo mejor esa falta de...
A lo mejor si hubiera fichado este año no le pasa lo que le ha pasado. Yo lo que creo que al Madrid...
Quiero decir que la llegada de Zidane no fue fruto de que Florentino... el talento de un entrenador que había ahí en segunda fila. Fue una casualidad.
Yo solo quisiera recordar que Pablo Machín estaba despedido hace un mes y Caparrós estaba en la calle hace un mes.
Pero son instituciones distintas.
No, evidentemente, pero quisiera recordarlo porque son los líderes. No por otra cosa.
Yo lo que quiero decir es que más allá de lo que ha hecho Paco, de lo que ha hecho Bustos, que puedo estar de acuerdo que yo creo que no se puede focalizar la culpa en un señor o en un futbolista o en un presidente, porque todos cometen errores. Pero yo creo que el problema que tiene el Madrid, es que lo voy a resumir muy clarito, el Madrid es que no mete goles. Es muy sencillo, dirá la gente, bueno, ya, y para esto, pues sí, pues no mete goles. Mira, el Madrid el año pasado jugó muchos partidos tan mal como los de este año, pero igual de mal. Se metía goles y los ganaba los partidos.
Estoy
y entonces nadie ahondaba en el problema de fútbol en el que Guas se basa o en el que Paco también piensa que no se genera ocasión. Mira, el día de Moscú que el Madrid no jugó bien, tiró tres al palo, tuvo ocasiones para marcar, pero no las mete. El día del Sevilla que le dan un baño en la primera parte, el Madrid tiene delante del portero tres mano a mano y tampoco las mete. Pues el año pasado las metía, ganaba y todo el mundo decía, bueno, no pasa nada. Hemos ganado, no pasa nada. Ahora no las mete. Entonces, tú, cuando te desprendes de un valor en un club, ya sé que ahora me van a dar otra vez el por saco con Cristiano, que yo no estoy diciendo que vuelva Cristiano, estoy hablando de una realidad. Cuando tú vendes 50 goles y no compras, no voy a decir 50 goles, porque 50 goles no están en el mercado, pero no compras ni 20, ni 25, ni 30, ni 35, tú te vas a meter en un problema, que es el que tiene el equipo. Y tengo que decir dos cosas. El entrenador del Madrid, apunta esto Juanma, que es noticia, quiso un 9, no Mariano, un 9 titular, quiso un sustituto de Kovacic, lo quiso, nos lo trajeron, y no digo que esto sean soluciones, digo que lo quiso, pero él pidió un 9, un sustituto, y él nunca pidió un portero. O sea, que el Madrid ha fichado porque su dirección deportiva considerará que hay que fichar, pero que el Madrid lo que ha hecho es que se ha descapitalizado en el lugar más importante del fútbol, que es el que mete los goles.
Pero aparte
y no
de,
ha traído
de,
a nadie.
De que le falte gol, porque hay 4 partidos sin gol. Es que ha habido partidos que se han perdido por falta de actitud, como Sevilla. Hay partidos en los que, efectivamente, tienen mala suerte, que eso le pasaba también el año pasado, porque hay veces que los grandes dominan, llegan y no meten. Vale, Moscú.
Moscú.
Pero es más preocupante lo que pasó ayer, que es no generar ocasiones. Y eso, si hubiera fallado...
Pero es el primer partido que
si hubiera
no genera ocasiones.
Fallado, no, no, y la segunda parte con el Español ya fue tremenda. Bueno, son 4 partidos seguidos muy feos, de Madrid, bastante feos.
Sí, sean bonitos.
Tú puedes decir, echo en falta al sustituto de Cristiano, como le echan falta casi todos los seguidores del Real Madrid, pero cada uno te vende uno. Unos piensan en Mbappé, otros Hazard, otros Cavani, lo que sea. Pero yo creo que eso se va a echar en falta a la larga, a medio plazo, en Champions, en la lucha por las 3 competiciones. Pero ahora, no ganar en Moscú, no marcar contra el CSKA, contra el Alavés... Tiene que ver lo de ayer con juego. Es que ayer no falló un gol Mariano, ni falló un gol B. Es que no había ocasiones.
Pero que ya lo estás echando de menos, que ya no es a la larga, que ya es a la corta, que ya el Madrid está echando de menos los goles.
Pero
que es que no vayamos a la larga. A la larga de la Roma. No, a la larga lo que vas a echar de menos es los títulos. A la corta lo que estás echando de menos son los goles. A la larga un animal te gana títulos. A la corta un animal te gana partidos. Y el Madrid ahora mismo no tiene un animal. El Barça tiene un animal que se llama...
¿Te hace falta animales, con la plantilla que tiene el Madrid, para ganar determinados partidos?
Pues mira...
Bueno, a las pruebas nos remitimos.
Pero
que ayer no hubo ni ocasión.
Ya, pero lo que se está entendiendo por animales arriba, pues a lo mejor en lo que se ha fiado el Madrid, pues no son tan animales, porque ya estamos viendo lo que hay. Benzema estará en sus números, que a la hora de marcar goles son más bien discretos, a la hora de jugar es un gran jugador, y Bale pues una lesión al trimestre, una fatiga, hoy me duele, mañana estoy, pasado no, luego Bale salgo en la final de no sé qué y lo bordo. Bueno, pues eso es lo que hay, con eso se puede tirar. A mí me parece que
no. A ver, lo que sí es evidente, y en eso estoy totalmente de acuerdo con Manolo, es que el entrenador esto lo vino diciendo desde que llegó, O sea, que había que fichar a un 9 de Champions. O sea, eso,
no, yo no le he oído a Lopetegui.
No, porque no lo ha dicho. No, porque no lo ha dicho, pero José Ángel Sánchez.
Tienes que creer la noticia. Pérez,
el entrenador llegó a pedir William José y eso es noticia. O sea, eso no es opinión. Sí. Es William José.
O sea, pedía delanteros.
William José.
Y Rodrigo.
Antes de que viniera Mariano.
Y Rodrigo.
Vamos a ver, el Madrid en enero, fíjate lo que han cambiado las cosas. Su delantera soñada para este año era Cristiano de 9. Asensio, Neymar. Bueno, Neymar no pudo ser y el Paris Saint-Germain se mosqueó. Cristiano se pira. Se quedan con Bale. Porque claro, pirarse Cristiano ya y no venir Neymar. Hay que quedarse con alguien arriba y que meta goles, aunque se lesione cada poco o aunque cada poco tenga fatiga muscular o cosas de esas que le pasan a Bale. Preguntan por Kane, 250 kilos. Hazard, vale. Ni ponen precio. Y con Hazard había acuerdo. Lo que pasa es que Hazard no hizo la que hizo Courtois, que es decirle al Chelsea, es que si no me vendéis al Madrid, me quedo un año sin jugar. Entonces ya... se renuncia a todo eso y es verdad que lo que dice Manolo, se podía haber pagado, que te escuché ayer, 150, no sé, los que pidieran por Icardi. Pero eso es una estrategia definitiva de Florentino, esperar, y yo creo que espera por Neymar.
Pero si
que es un
claro.
error, es un error o no, ya lo veremos.
Si, claro,
si hay un equipo que se pueda permitir un año de transición... Es el Madrid que lleva 4 Champions en 5 años.
Lo más barato era quedarse con Cristiano.
Escúchame, déjate de Cristiano.
No, pero
porque
se quiere
esto
pirar.
Es, claro,
olvidaros de Cristiano,
por
de otros.
Por las reglas.
Si no puedes arreglarlo, pero escúchame, yo lo que te digo es que todo eso son historias que pudieron ser y no fueron.
Claro.
Lo de hoy en día es un problema de juego. Cuando el Madrid ha jugado bien, Bervigazio el día de la Roma... hizo un golisco de falta, hizo un Bale de una cabalgada y después apareció el niño Mariano. El gol te llega. El equipo que juega bien, pero sea el Madrid o sea el Dinamo de la Poronga.
Guas, te voy a hacer una pregunta. Llega. ¿La segunda parte del Madrid contra el Atleti jugó bien o mal?
Bien.
Bien.
Bien, ¿no? ¿Llegó el gol? Bien.
Bueno, pues no llegó.
Ah, pues ya está.
Bueno,
pero el Madrid es comprensible.
Pero bueno, claro, pero no llegó.
Pues no llegó. Hombre, no llegó. ¿Sabes cuál es el problema?
Pero que con Cristiano el Madrid tampoco ganaba el Atleti en la Liga. Si con el Atleti te puede pasar.
Te llegarán más. Aquí el problema que yo le veo, perdóname, es una cosa. Es el señor Lopetegui en el vestuario tiene crédito. O sea, los Sergio Ramos y compañía que mueven el tinglao. ¿Lo ven claro o no lo ven
pero
claro?
¿Cómo no lo van a ver claro si lo han recomendado ellos?
Pregunto, claro. ¿No? A 8 de octubre.
El crédito lo pierden en el vestuario, Madrid, no lo entre otras cosas, porque los pesos pesados del vestuario del Madrid que van a la selección fueron quienes les recomendaron.
¿A 8 de octubre sigue pensando lo mismo? Pregunto
igual.
Yo, ¿eh? Ah, bueno,
igual.
Vale. Bueno, pues sí.
Ayer Ramos, que estaba dubitativo, luego dijo hasta 3 veces que sería una locura echarlo. Hasta 3 veces lo dijo.
Los números que presenta el universo florentiniano son de Cesi.
No, ¿es, yo, es que si el Barça no llega a estar como está...
Si el Barça estuviera como el año pasado...
Claro, hombre, está con gustos en la reacción del mundo.
Si el Madrid tiene 20 puntos, ha vuelto Guardiola y hace un primer lunes...
No, pero que no estamos diciendo una barbaridad, guay, que no es, esto no es
no,
una...
Claro que
esto no son hipótesis, esto es una realidad. Si el Barça no llega a estar así de mal...
Y viceversa,
por supuesto. Pero si el Barça no llega a estar así de mal, porque el Barça... Te quiero recordar que hoy, para mí, empatar en Valencia... No lo considero un tropiezo, pero hacer lo que ha hecho con el Girona, con el Leganés y con el Atlético de Bilbao en su cara, para mí son tropiezos. Si no hubiera tropezado eso, repito, estaba Lopetegui con Bustos ayudando a la
tenemos,
y
si en teoría tenemos la liga si que queríamos, que se si podía tropezar en todos los sitios. Bueno, o sea, una cosa es empatar en Bilbao.
Los temas, estamos hablando de Lopetegui.
Una cosa es empatar en Bilbao o en Valencia, y otra cosa es palmar con el Alavés o con el Leganés.
Claro, la crisis estaba contra el Alavés, ni siquiera en Moscú, que fue muy doloroso, porque se había atacado. Es que la actitud
ayer.
Es que en Moscú, clarísimamente.
Que te Madrid revela no la mereció... profundidad de la depresión del juego del Madrid. Es el partido de ayer.
Lopetegui sigue también porque...
La depresión del juego.
No hay, Miguelito. No hay recambio, porque no hay recambio, claro.
Miguelito. También.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Oye, Bale va con la selección, ¿verdad?
Sí.
Bueno, yo eso me tiene flipado.
Tiene que ir.
Selección.
No, es que, va,
no, que tenga que ir a que le digan que está bien o mal, sí, porque pero están obligados por FIFA.
Tiene que ir.
Pero es que en el Madrid creen que va a jugar. Y eso es lo que me tiene muy flipado.
Pero escúchame, bueno, Gales, si Bale no quiere ir a Gales, no va.
No, tiene no, que
o sea,
ir.
Es Gales no, y Bale. No, pero escúchame, si él coge un teléfono y llama a quien tiene que llamar en el país de Gales, no va. Es que no contemos milongas de UEFA.
Repito, tiene que ir.
Sí, pero bueno, que Suárez ha llegado a un pacto, Cristiano ha llegado a un pacto.
Claro, no va a España. Claro,
él querrá jugar el jueves. El Gales
eso es
otra
España. Cosa.
Pues, ahí está el tema, Paco. Ahí está el tema de los jugadores. Los jugadores con peso en la selección. Al final, ellos se autogestionan porque tienen mucha confianza con los servicios médicos, tanto del club como de la... De la selección,
que en un amistoso,
en según qué tipo de lesiones se autogestiona.
Xavi
ellos.
Con Del Bosque. Xavi hablaba con Del Bosque y sabía cuándo iba y cuándo no iba.
Pero que te estás hablando de un amistoso, que no se juega a Gales. Y
ya, pero luego juega contra Irlanda, que para ellos es un partido importante. Un Gales-Irlanda, es un derbi de allí.
Pues por eso yo flipo que pueda jugar.
Es subirle a Gales de categoría en la.
Si tiene algo, igual el martes está volviendo a Madrid. Va a viajar a Cardiff, se va a poner en manos de los médicos de la Federación Galesa. Ayer lo que nos contaban es que terminó el partido con algo de fatiga muscular, con alguna molestia en ese aductor.
Yo como pregunto en paleto, me responden en paleto. A mí lo que me han dicho es que se retiró por miedo a lesionarse, porque tener no tiene nada. Normal. Igual que creen que no tiene nada, creen que juega contra España, que es lo flipante.
Nosotros aquí contamos una cosa que va a misa. En las pruebas que le hicieron no tenía ninguna lesión. En las que le hicieron el lunes anterior no tenía ninguna lesión. El ejemplo de que no tenía ninguna lesión es que ayer jugó. Ahora... Vuelvo a contar lo mismo que cuento siempre de Bale. Bale, cada vez que siente cualquier lesión, se acojona. O sea, cualquier momento se acojona.
Escucha, y nosotros también, es decir, normal. Nosotros también tenemos metido en la cabeza, vemos estirar a Bale, estiran la mayoría de jugadores en algún momento del partido, están estirando, y sin embargo, cuando estira a Bale, la gente se echa las manos a la cara.
¿Sabes cuál es la diferencia? Que hay otros que estiran y siguen jugando, y cuando ves a Bale estirar, sabes que lo van a cambiar rápido.
Sí.
Porque él pide el cambio. Ayer se vio, no sé si en la tele se habrá visto, pero yo en el campo lo vi claramente. En el minuto 6 dije, ya no encara, y de repente con los dedos índices hace el ovillo y dice, cámbiame.
Y Bale en este Madrid es insustituible.
Hombre, oye, para que lo diga yo.
Miguelito, ¿Isco cuándo puede volver?
Isco le diagnosticaron en torno a un mes. Yo creo que va a llegar al clásico. La primera semana era de reposo hasta que le quitaban los puntos y demás. No descarto que esta semana ya pueda empezar a realizar algún ejercicio, y yo creo que sí va a estar para el clásico de finales de octubre. Mañana también pruebas a Benzema, que fue sustituido en el descanso porque tenía molestias en los isquios de la pierna derecha.
Quiere ir con Francia, mira.
No, con Francia no va a ir.
No, quiere ir, digo él.
Sí. ¿Y la fe de Lopetegui y Benzema? Perdón.
Pero como Paco, tenga una rotura fibrilar,
luego salió Mariano
a ver el clásico.
Claro, es que Paco, la pedra que yo lo
salió Mariano
aquí,
luego y yo no vi nada del otro mundo.
¿Y qué pasó? ¿Dónde la pedía Mariano?
dos tiros a puerta.
No, no, pero la pedía como la tiene que pedir un 9.
Es que no metió goles.
Sí, ya, joder, Manolo. Pues, echamos es que a Mariano.
Cuando pedís a Mariano, el pobre no, Mariano le estáis poniendo en un brete.
Es que hablamos de fútbol. Hablamos de perfiles de fútbol. Benzema viene a pedirla atrás. Jamás tira de una defensa para adelante porque no es un rematador. Viene a ser un centrocampista más. Había un atasco de 25.000 centrocampistas y 25.000 defensas de una vez.
Todos por fuera.
Claro, es que yo no sé por qué le tiene esa fe.
A mí me recuerda un poco a España en el Mundial, en serio.
Lo que pasó ayer, pues tiene un...
No, el Madrid, sí, en general, o sea, un equipo que tiene... ¿Cuánto posesión tuvo ayer el Madrid? Pedro, ¿70 y pico%? ¿70?
Pues no me acuerdo, pero sí, 70 y pico, sí.
70 y pico% de posesión.
El único que picaba para un lado, para el otro, y picaba era Mariano. No se la vieron nunca.
Es imposible que ese equipo sea tan malo como parecía ayer.
Claro, yo creo que es imposible.
Eso es imposible, hay otro tipo de problemas.
Luego, oye, otra cosa, el de Best... O sea,
el ver lo llevo diciendo yo desde que ha empezado la temporada.
¿Cómo está? Y otra
pero
cosa.
Pero desde que ha empezado la temporada, lo que pasa es que
ese sí que no es un problema. Y Ceballos, que no ha hecho mundial ni un pase interior. Y Varane, uno de los mejores centrales del mundo, claro. Otro despiste.
¿Y Asensio?
Y Kroos, otros balones regaladitos.
Pero al final van todos. Un mal funcionamiento de equipo, mal funcionamiento individual.
Claro.
Analizan los jugadores del Real Madrid, mundial uno, otros sin mundial, otros descansos, tal, y resulta que ninguno está
ninguno
al
Lama, 70.
Leí tus notas de Twitter, Manolo Lama cuelga siempre en su Twitter las notas a los jugadores del Real Madrid después de los partidos y está muy bien. No, que me extrañó que le diste un notable a Courtois.
Es que yo creo que no se merecía un notable Courtois. Yo creo que se equivoca en el gol.
Pero si le diste un notable tú.
Que no lo hago yo, coño, me voy a querer pesar. Yo creo que Courtois falla.
¿Cómo que
clara...
lo ah, no. Pues no
yo creo que
tú.
Courtois falla en el gol sí, porque claro, mide mal.
¿Quién hace las notas entonces?
Pues el que le cuelga.
Keylor Navas.
Yo creo que Courtois falla en el gol porque yo creo que sale mal a destiempo. O sea, además,
estás desmintiendo tu propio Twitter.
En este programa nos
entonces,
estamos enterando de
vamos
cosas.
A hacer una cosa, mira.
Venga, ponme la nota y te la voy diciendo.
No, yo te voy diciendo lo que pusiste en tu Twitter, ¿vale?
Yo
y tú
te
me
digo
vas diciendo lo que
creo,
piensas.
Venga,
vale,
vamos.
Venga. Courtois notable.
Suspenso.
No, para. No sigas, por favor.
Venga, sigue.
Espera, espera, que sigo. Esto insisto en tu propio Twitter.
Es un hacker, es un hacker.
Odriozola, notable.
Correcto.
Varane, suficiente.
Para mí, suspenso.
Ramos, bien.
Aprobado.
Nacho, suficiente.
Venga, vale.
Bueno. Casemiro, suspenso.
Suspenso.
Kroos, suficiente.
Vale.
Modric, suspenso.
Correcto.
Ceballos, suficiente.
Suspenso.
Bale, suspenso.
Suspenso.
Benzema, suspenso.
Suspenso.
Mariano, aprobado.
Correcto.
Y no viene aquí Asensio.
Sin calificar.
¿A Asensio qué le pones?
Sin calificar.
O sea, si es que no la tocó. Y tenía que haberla tocado más.
Oye, pero me encanta esto de preguntarte por tus propios tweets.
Pues eso es lo que tienes que hacer, preguntarme todos los días.
Es una cosa.
Hay cuatro correcciones.
Anda que no te hubiera gustado a ti que te hubiera pasado eso con la frase que dijiste. Que no
me dijera yo, no, suspenso. Miguelito, ¿algo más de Madrid?
Dos apuntes, que 14 futbolistas se van a marchar con sus respectivas selecciones. Poco y que ha colgado en la tarde de hoy un tuit, Sergio Ramos, que ayer ya respaldó la figura de Lopetegui, llamando a la unidad, ha colgado el capitán. Desde que llegué al Real Madrid en 2005 he vivido todo tipo de situaciones, pero ante todas hemos respondido igual, unión y trabajo, lucharemos hasta el final y los resultados llegarán, este equipo nunca se rinde.
Perfecto, gracias Miguel.
Pues después de 14 tíos dando vueltas por ahí, el Levante en el Bernabéu, pálpate la ropa,
Joder, si el Madrid está temblando por recibir al Levante en el Bernabéu, con todos los respetos para el Levante, pero...
Vale.
Por favor.
Pero eso se dijo del Alavés también, ¿eh?
No, hombre, hecho, no.
Y tanto,
claro.
Pero joder, es que
el Alavés pensaba que iban a pagar el pato. Y los jugadores del Alavés decían, nos van a meter 8 porque están dolidos en su orgullo y tal. Sí, pues mira.
Oye, se supone que los dos próximos partidos de Madrid, que son el Bernabéu contra Levante y Victoria Pilsen, son dos partidos ideales para que Madrid se recupere.
Bueno,
eso sí, en cualquiera de los dos, como tropiece... Lopetegui está listo, ¿eh?
El Victoria Pilsen es el Odense de Valdano.
Sí.
Bueno, yo ya llegado a cierto nivel de autodestrucción no la subestimaría.
El Odense comparado con el Victoria Pilsen es el Milan de Sacchi, vamos.
Sí. el Levante poca coña, ¿eh?
Oye,
el Levante es un equipo serio, ¿eh?
Poca coña con el documento que se ha filtrado de Cristiano Ronaldo.
presunto documento.
Der Spiegel.
Der Spiegel. El semanario alemán.
Escucha, los abogados de Cristiano no han desmentido el documento. No,
esto lo ha conseguido Der Spiegel a través de Football Leaks, hackeando pues correos electrónicos de clubes, de abogados, de jugadores, etcétera, etcétera. Que son métodos que, claro, que no son muy ilícitos, pero al final la noticia es que han tenido acceso a un presunto documento en el que Cristiano Ronaldo firma el silencio de esa chica que denuncia una violación en el año 2009 en Las Vegas, y ese silencio son $375,000 para la chica. Claro, no sabemos qué recorrido va a tener este asunto, porque es una historia que sucede en Estados Unidos. ¿Qué actitud va, o sea, qué camino legal va a llevar esto en Estados Unidos, si es que lleva algún camino legal? Nuestro asesor legal es Emilio Cortés. Hola, Emilio.
Hola, buenas noches.
Que estás muy lejos de vacaciones, pero bueno, te queremos preguntar, ¿qué puede pasarle a Cristiano Ronaldo con lo que se ha conocido hoy?
Bueno, lo normal es que Estados Unidos solicite la extradición de este justiciable, y como quiera que se encuentre ahora mismo en un territorio que no es el propio, no es Portugal, pues la República de Italia puede acceder a esa extradición, y por tanto se ha llevado ante las autoridades norteamericanas para ser juzgado allí.
Pero espera, ¿solicitas la extradición si es condenado o ya simplemente para el juicio?
No, vamos a ver, la solicitud de extradición no entra en el fondo del asunto. La solicitud de extradición dice que hay unos hechos presuntamente criminales cometidos por un señor que está, o presuntamente, que está fuera del territorio norteamericano, y por tanto lo reclama. Entonces, a partir de ahí, en el expediente de extradición, lo único que hay que ver, hay que comprobar, pues que no se están que se cumplen a rajatabla los rigores formales, es decir, no se trata de una reclamación espuria, no es una razón de raza, ni nada parecido. Entonces, el gobierno italiano lo único que tiene que hacer es comprobar que hay una doble incriminación, es decir, que la conducta es delito en los dos sitios, y por tanto acceder en su caso a la extradición del justiciable al país que lo reclama.
Y una pregunta, el hecho de que la presunta víctima pactara o presuntamente pactara su confidencialidad a cambio de dinero, porque alguien podría decir, a lo mejor ahora, después de que han pasado los años, y pues quiere volver a sacar este tema cuando ya previamente lo había pactado la confidencialidad. ¿Eso no es un atenuante a la hora de reabrir el caso en la justicia americana?
¿Un atenuante o salvar al jugador con eso?
Hombre, eso, a ver, el pecado, entre comillas, no estaría en solicitarlo. El pecado sería mortal para Cristiano que lo hubiera pagado, porque eso es una prueba de cargo absoluta. No ha tenido nada. No solamente no ha tenido, sino que además prácticamente habría un reconocimiento explícito de culpabilidad.
Bueno, o no.
Tanto, ahora mismo,
Emilio, ahora no necesariamente. No, en estos niveles, a lo mejor hay quien le ha aconsejado a Cristiano, en vista del peligro que podía tener la situación, de que algo hubiera ocurrido, pero que no hubiera ocurrido lo que denuncia la chica, decir, mira, vale más que le des dinero y que te olvides de este asunto. Digo, que es una suposición que puede presentar Cristiano, y decir, mira, le pagué porque vi que me iba a amenazar con esto y preferí comprar su silencio que meterme en un lío.
Eso es.
Eso, en un entendimiento continental de la Administración de Justicia, el de nuestro entorno, es posible. En un entendimiento anglosajón de la Administración de Justicia, cambian mucho las cosas, ¿eh?
Estamos, o sea, que es distinto Europa a Estados Unidos en esto.
Totalmente, pero vamos, como no tiene absolutamente nada que ver, como la noche y el día, ¿eh?
Pero Emilio, una pregunta.
Ahora mismo dime.
No, ¿esto quién lo tiene que solicitar? ¿Los abogados de la chica? ¿El juez? ¿Quién solicita, si se solicita, la extradición de Cristiano?
Formalmente lo tiene que hacer las autoridades judiciales de Estados Unidos. Pero lógicamente tiene que haber un resorte previo, vía fiscalía, vía los abogados de la propia chica. Hay una solicitud de extradición. Y si ese primer filtro se pasa por las autoridades judiciales norteamericanas, elevarán con todos los formalismos del mundo una solicitud de extradición a Italia, que es ahora donde se encuentra ahora mismo el justiciable. ¿Cuál es la solución que podría tener Ronaldo? Irse a Portugal, porque es una regla básica de los principios de extradición que los países no entregan a sus nacionales. Pero esto obligaría a que Ronaldo se fuera a Portugal, y además que no pudiera sacar un pie de allí, porque había una orden internacional de arresto, y por tanto, en cuanto saliera de Portugal, podría ser detenido para ser puesto a disposición de las autoridades norteamericanas. A todo eso hay que añadir también que la extradición, que es un instituto muy curioso y muy peculiar, depende mucho de las relaciones extrajudiciales, no estrictamente judiciales, entre un país y otro. Y en este sentido, las relaciones de Italia con Estados Unidos son magníficas, son maravillosas a la hora de que puedan existir tránsitos de...
Espera, no, tengo que despedir a Emilio. Emilio, muchas gracias, ¿eh?
Oye, Juanma, que no estoy de vacaciones, que conste, un abrazo.
Ah, estás trabajando, vale, vale. Como me dijeron que estabas en México, pensé que estaba... últimamente meto mucho la pata, perdóname.
No, por Dios, para nada.
Un abrazo. Por cierto, creo que voy a necesitar tu ayuda. Cuando vuelvas ya te contaré un par de temas, ¿vale?
Lo que quieras, encantado. Venga,
además vamos a ir por lo penal, pero bien, por lo penal. Es casi 1:00 a.m. y un minuto. Ahora seguimos en el tramo final del partido, del tiempo de juego, hombre. Sí.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Aquí seguimos, en el tramo final de tiempo de juego, en el Tertulión, 1:05, hora menos en Canarias. Emilio, algo rápido de Cristiano para cerrar el asunto, ¿querías decir?
No, quería decir que cuando, o reiterar o confirmar que cuando Emilio dice que Estados Unidos es otra cosa, quisiera recordar que ahí empezó todo el Me Too este, empezó ahí y esto va muy, muy en serio. Sí, y segundo, no es el primer documento. Como dice Jorge, no es el primer documento que firma Cristiano Ronaldo. El tema de la paternidad suya y sus hijos y tal, también hay ahí un documento de confidencialidad con la madre, con todo esto. O sea, es decir que Ronaldo tiene la mano rota también.
Yo quería decir tres cosas. Una, que el contrato publicado exigía presentación de un test del SIDA de que Cristiano estaba sano. Porque para firmar el secreto y la no denuncia de Catherine Mayorga, exigió eso. Dos, no entiendo por qué pone un seudónimo. Pues en adelante Cristiano Ronaldo será Toffer, cuando luego firma Cristiano Ronaldo. No lo entiendo, pero bueno, eso algún abogado lo sabrá. Y tres, la reacción de Nike o de EA Sports.
Tremendo.
Te dice que debe ser un asunto preocupante.
Claro. Sí, no, tal cual.
Es que es Estados Unidos.
O sea, no han cerrado filas en
Estados Unidos. Estados Unidos es. No,
están
en eso
a la espera, están expectantes. Tenemos que hablar del líder, que es el Sevilla. Está Oliva en Sevilla. Hola, Oliva.
Estoy Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Y tenemos que hablar del Atlético de Madrid. Antonio Ruiz.
Sí, hola. Sí, aquí sigo. Muy atento. Muy atento, además. No me voy a cebar hoy ni con Roberto Palomar.
Pero
ni...
que, escucha una cosa, no, deja de plantear lo que le pasa al Atleti como algo contra alguien.
Déjame a mí que yo plantee mi reivindicación o mi momentito para comentarlo.
No, si el que se va a cebar soy yo.
Claro, déjame a mí que yo entienda cuál es la manera que debo emplear.
A ver, ¿y qué manera debes emplear para contar que hoy ha ganado el Atlético de Madrid? Por cierto, hay quien me ha dicho hoy, Cañizares me lo ha dicho en el programa de tele, que él cree que esa celebración excesiva de Simeone y todo eso es porque enfrente estaba aquí que se tiene.
Bueno, yo te puedo decir de ahí dentro. Para él es importantísimo porque ayer palmó el Madrid y hoy la ha pasado. Para él eso es fundamental. Dos, para él es importantísimo porque hace un mes, no te olvides que hubo pitos a un cambio. Para él es importantísimo porque se vuelve a enganchar a la Liga. Y evidentemente, me imagino, eso no me lo ha dicho, pero me imagino que tendrá un plus, no porque sea aquí que se tiene, sino porque son dos formas de ver el fútbol muy opuestas. Él el otro día tiró en rueda de prensa, no sé si oíste, el Mundial ha reivindicado otras formas de jugar al fútbol, refiriéndose a Francia, que es la fórmula de él. Entonces yo creo que sí, hombre, también había ahí una lucha de fútbol.
De escuelas,
¿no?
de escuelas.
De escuelas, de manera de ver el fútbol.
Sí. Es que Setién, Simeone es un Menotti y Bilardo de hace muchos años. Tal cual. Entonces también hay que entender un poco el orgullo personal en ese tipo de... Pero yo me refería, sobre todo, Juanma, este equipo yo no lo veo...
Perdón. ¿Y nosotros estamos a favor de Bilardo?
No, déjame que acabe. Pues,
pregunto.
Si va saltando, pues a mí Bilardo me encanta. Vale, a mí Bilardo me encanta.
Muy bien, lo entiendo.
Y Menotti me fascina.
Lo entiendo.
Claro.
Sí. Vale, un poco contradictorio, pero bueno.
En la contradicción está la virtud, querido.
Ah, sí. La tuya.
Yo quería decir algo.
Frase para la historia.
Quería decir algo, y es que hace un mes, el 1 de septiembre, exactamente, Celta de Vigo 2, Atlético Madrid 0, y había muchos sectores de los nerviositos que pedían la extradición de Cholo Simeone para Guantánamo, para que fuera a ser extraditado y juzgado. El equipo ya no valía para nada, el equipo había finiquitado un ciclo y sobre todo se pedía que jugando así no iba a levantarse de la crisis, esa apocalíptica que pintaban todos estos. Pues el equipo desde entonces, 7 partidos, 5 victorias, 2 empates.
No, ¿tú crees que puede ganar la Liga? Puede
no, yo no digo que pueda ganar la Liga porque ese nunca es un argumento que utiliza el Atlético de Madrid. Lo que digo
no,
es que
este, ganar,
lo que,
tío,
lo que dice el Atlético de Madrid,
¿va a estar ahí o no?
Lo que dice el Atlético de Madrid, y digo yo, es que tiene mucho más crédito al que tú le das. No, después no, de una no, derrota, tú
no,
has sido...
No, si él le da más que tú.
No, claro, no, no. Después de cada derrota, Roberto Palomar y otros de, que no quiero mencionar ahora...
¿Pero por qué tienes esa obsesión con Roberto
No, yo no
Palomar?
Tengo ninguna obsesión. Si fuera la antena... Juanma, para que te quede claro. Fuera
es una
antena,
patología.
Roberto y yo... Fuera
tío.
Antena, Roberto y yo...
Te voy a hacer firmar un documento.
Fuera de antena, Roberto y yo nos escribimos. O sea, además nos reímos después de las tertulias. Qué bonito, qué bien, qué radio más buena. Pero yo tengo mis argumentos que son absolutamente contrarios a los que defiende.
Mira, por ejemplo, vamos a lo de hoy, que es lo que le importa a la gente. Kalinic, ¿qué tal ha estado Kalinic?
Bien, aseadito, bien. Era el debut, había jugado 77 minutos repartidos en varios partidos y hoy debutaba como titular y a mí me ha gustado porque ha hecho de 9 y haciendo de 9 ha tenido un par de ocasiones hasta que yo creo que el físico le ha fallado o la fuerza y lo ha quitado el Cholo. Además ha acertado con el cambio porque Correa le ha dado la vuelta al partido y Tomás, que también es un cambio cuando lo mete que es medio raro para algunos, pues al final ha conseguido lo que quería, que es machacar.
¿Cómo es el Cholo en lo de las supersticiones? Ha quitado a Kalinic porque ha comentado que quita a Kalinic porque se da cuenta que ha pasado su momento
sí,
del gol.
Sí, sí, sí.
O sea, había o sea dos, él es había dos, de, o sea, él huele. O sea, ¿te acuerdas cuando metió a Borja Garcés?
Sí.
Dijo, lo voy a meter porque huelo que la va a tener. La tuvo y la metió. Hoy quita a Kalinic porque dice, voy a meter a Tomás para que muera arriba y la mete a correr.
Y de fondo, lo más importante, Manolo, es que este equipo ya no encaja goles. O sea, al principio era una sangría que parecía que el sistema defensivo del equipo...
Es el equipo menos goleado.
Claro, al principio y ahora en los últimos 6 partidos... bueno,
¡qué maravilla! Es Disneylandia ahora.
Disneylandia, pero lo que hay que estar es muy tranquilo durante una competición que dura 9 meses. Porque si al primer mes condenas a todos, es posible que al segundo mes te tengas que tragar lo que has dicho.
A mí hay una cosa de Simeone que sí me gusta y es que hace útiles a los que están en el banquillo. Porque yo sospecho que en el banquillo del Madrid y del Barça se sienta como diciendo, venga, a ver que pase esto rápido, pues va a tocar 5 minutos al final, total para nada. En general son muy poco importantes los suplentes en los otros equipos. Y en el Atleti le tiene una fe a sus cambios, solo van a jugar media hora el que más, pero suelen influir.
Bueno, el Madrid de segundo año de Zidane, las segundas unidades ganaron todo, ¿eh?
No, pero eso no eran de banquillo, o sea, directamente eran 11 distintos, casi.
Bueno, sí, pero sí. Te voy a decir que eran jugadores que
Correa, la jugada del gol hoy de Correa es buenísima. O sea, es que
y
es
luego hay otra cosa, hoy le faltaban dos bichos, era Diego Costa y Jiménez. Sí. Dos tíos que en los últimos partidos, de una manera u otra, han sido también determinantes.
Hombre, el Atleti ha conseguido una cosa que
no. Dice Gonzalo Miró que igual la recuperación también es porque el Atleti juega mejor que como jugó en Vigo, ¿no?
No.
Juega
más bonito. Yo lo veo jugar
no,
igual.
Jugar mejor. No empecemos con eso.
Pero es que juega mejor. Lo que piensa Gonzalo Miró de jugar mejor, no lo pienso yo. O sea que por ahí ya salimos en falta.
Vale. Claro, o sea, para ti, por ejemplo, jugó mejor en Vigo que hoy.
No, en Vigo se la pegó mortal y yo fui el primero que lo dije.
Pero hay que decir, el Atleti en Vigo jugó muy mal. Pero, por ejemplo, contra el Eibar jugó muy bien y no ganó.
No, claro. Pero es que todos dijimos que jugó bien contra el Eibar.
Claro. En Vigo jugó muy mal y perdió.
Y contra el Rayo jugó muy mal.
Pero hoy también os quiero hacer ver una cosa. El Atlético de Madrid en la primera parte hoy no ha chutado a puerta.
No, es que hoy han sido dos partes muy distintas.
No, pero no ha chutado a puerta porque los partidos no son 45 minutos. El Atlético de Madrid hoy le ha metido una presión al Betis que lo ha ido desgastando. El Atlético de Madrid le ha hecho al Betis jugar como le gusta a Setién, sacando la pelota desde atrás, pero el Betis le iba mordiendo arriba, lo iba desgastando y le ha trincado en la segunda parte. El Atlético de la segunda parte ha sido mucho mejor que el Betis. El Betis es que no le ha chutado entre palos al Atleti. Es decir, que los partidos no son 45 minutos, son 90. En Vigo fue horrible, la primera parte de Vigo fue discreta, iban 0-0, pero dos errores le condenaron y lo mataron.
Y luego otro argumento de los que atacan este sistema y a este equipo es que tiene que jugar siempre igual. Si empieza jugando bien, tienen que acabar bien. Yo le digo a estos señores que el fútbol real no es la PlayStation. Que puede jugar todo el rato jugando al ataque.
Están hablando para Gonzalo y para Palomar.
Nerviositos y taruguitos.
Nerviositos, taruguitos.
O sea, que esto hay que ir alternando cómo se juega.
El equipo cuando empieza... No, es que es un ser humano se gasta, Roberto. Oye, el de la Play no.
El pero Antonio, está, esto, el todo esto se... que está, sí, pero es que digo que todo lo que estás contando, visto la trayectoria del Atleti en los últimos años, llevamos una conclusión que la tengo yo clara. Todos los títulos de que en juego se van a discutir al
Atleti. Los pelean, claro.
Claro,
pelean,
coño, es que no hay más. Entonces, hace unos peras mentales el Miró y el otro.
Y siempre
claro.
ha sido de menos a más.
Ha colgado un tuit Pablo Machín que dice: una imagen vale más que mil palabras. Y pone el mono tapándose los oídos. El emoticono de un mono tapándose los oídos. O una mona, no lo sé. Gracias a todos los que nos ayudáis en el día a día para que podamos daros esta alegría a todos los sevillistas. Disfrutad. Y pone la imagen de la clasificación. Sevilla líder, segundo Barça, tercero Atlético de Madrid, cuarto Real Madrid y tal. Una clasificación que dura dos semanas. Pero sí, ¿cómo han cambiado las cosas en Sevilla, Oliva? Sí, o sea, esto...
Sí. Esto es muy largo, ¿eh? También... Sí.
Bueno, pero déjalo que disfrute ahora, ¿no? Claro. Bueno,
claro. Sí, ya, pero es que me recuerda a Piqué esto.
No, aquí está la gente, Emilio, para que
te quieren amargar, Oliva, la noche.
No, la gente del Sevilla está contenta, pero sin presumir. O sea, la gente sabe que el liderato es una cosa preciosa, que hay que saborearla estas dos semanas de parón, pero la gente también sabe que el equipo ha crecido desde la adversidad y que en ocho jornadas le ha dado tiempo a todo. O sea, es un equipo que en ocho jornadas creo que parece que ha pasado una temporada por ella. Le ha dado tiempo a arrancar de manera arrolladora en Vallecas, a que le dé tiempo a perder un derbi con lo que eso supone en esta ciudad, a perder otro partido consecutivo en casa ante el Getafe que acaba en una bronca descomunal hace solo tres semanas, Sí. Se estaba gritando Pepe Castro dimisión. Y por el camino se iban cayendo además jugadores, por mala fortuna algunos de ellos, por lesiones extrañísimas y muy raras, tres jugadores con roturas de brazo y tal, y desde la adversidad más absoluta ha ido construyendo Pablo Machín un equipo muy solidario en el campo, corren una barbaridad, ha compuesto un medio campo que es inusual hoy día en el fútbol, sin músculo, porque es que no le quedaban jugadores, se le ha lesionado todo el músculo y el físico que tenía, y ha juntado el talento a Vanega y a Almudo Vázquez, que son dos fenómenos, y eso ha soportado al equipo más la capacidad goleadora de dos jugadores como Andrés Silva y Ben Yedder.
Con eso se presenta Sarabia, ¿eh? Se te olvidó decir Sarabia, también, que está para ir a la
selección. Es el pegamento, sí, es el pegamento. Entre los dos que juega Manolo en medio y los dos de arriba, el pegamento es Sarabia. Y no te olvides de Navas, ¿eh? Parece que acaba de salir de la cantera de Utrera otra vez.
Y una cosa, comparto la indignación de Pedro Martín con el tiempo que se ha añadido hoy en el partido
de Sánchez. Sí, es verdad, ha sido vergonzoso.
Ha añadido tres minutos cuando había habido, creo que eran cinco cambios en la segunda parte.
Sí.
Se hizo otro cambio durante los tres minutos, que serían otros 30 segundos, y no añadió esos 30 segundos, pero es que además hubo lo del VAR, que estuvo detenido el partido, yo creo que
tres
mínimo...
Tres minutos en el VAR, tres.
Tres no lo sé, ¿eh?
Tres minutos.
Una expulsión.
Y
una atención de dos minutos a alguien. No me acuerdo.
Bueno, por favor.
Y hay una tangana en el área que acaba con dos amarillas después de cuatro córneres consecutivos que también se para un buen rato.
Pero el problema es que el tiempo añadido en realidad no es interpretable. O sea, tiene un punto de darle una opinión al tiempo, pero hay cosas que es solo sumar. O sea, es tan fácil como decir, cada cambio 30 segundos, el VAR 2 minutos, y una atención 2 minutos o no sé qué, salen 8 minutos o lo que sea, pero no 3.
Que por ejemplo era algo que en el Mundial estaba asumido y superado y se puede copiar perfectamente.
Y bendecido.
No, van a tener que poner en el VAR a un tipo que vaya cronometrando esto, porque debe ser que se lo olvida.
No es ninguna tontería, no es ninguna tontería, porque yo creo que el árbitro de hoy, por sistema, dijo, yo voy a añadir 3 y no se ha dado cuenta de lo que ha pasado.
Se ha debido enajenar con el tiempo seguro, Juanma. Claro. No es normal.
Pero escúchame, sí, pero si además ya ha ocurrido en el Getafe, en el Sevilla-Getafe se ampliaron 8, ¿no?
Sí, ¿no? Nos fuimos 8 minutos. No recuerdo si fueron 8.
Sí,
claro, 8 minutos. 8.
Si es que ya hay escala.
Hay árbitros que sí lo aplican. Hay que árbitros que son increíbles, que no se enteren. Es que además estás tangándole al tío que ha pagado la entrada. Porque es que ha pagado la entrada para ver 45 minutos y es que ha estado parado el partido 5 o 6.
En el Sevilla que ha pagado estaba así.
Sí, estaba feliz.
Encantado.
Sí, pero además llevan ayudantes. Es que no es un árbitro solo, es que están los líneas, el cuarto
árbitro. Bueno, es que esto está cambiando. Es que, está Fouto por ahí, esto sí que no lo contaba Fouto como noticia, ya, por ejemplo, en las transmisiones ya no se tiran las rayas. No sé si está Fouto por ahí.
Sí, estoy aquí.
En este fin de ha habido tres goles que en la tele no se han enseñado.
No sé si es que hay orden de Velasco Carballo o ha sido casualidad, pero ya no se trazan las rayas de los fuera de juego.
Sí, hay una explicación.
No se emiten.
Hay una explicación que mañana te la doy, Lama. En privado. ¿Qué pasa? Que se puede decir, la explicación es que Pedrerolo en el chiringuito con el chaval.
No, mira, la explicación es que Velasco Carballo lo tuviste aquí sentado y te dijo que había un porcentaje de error.
Se lo pregunté yo.
Sí, pero que a raíz de lo que hicieron los compañeros del chiringuito se han echado para atrás.
Que parecía que las rayas no estaban bien hechas.
Cuenta, eso es.
Se han echado para atrás porque se han dado cuenta que cuando trazan las rayas se equivocan.
Claro, porque la línea la traza el VAR, el árbitro.
Claro.
Y el árbitro no la hay árbitros que no la trazan bien.
Pues se equivocan.
Y entonces esto lo tiene que trazar
pues ahora nos
un
más
profesional.
O sea, un arquitecto.
O sea, necesitamos un,
claro, entonces,
un profesional de contar, claro, el tiempo, un profesional de tirar la
un delineante.
Hay que precisar más la tecnología y hay que precisar más la...
No caben al final del
esto es un circo. Esto es un circo.
Sí, sí, es difícil, pero bueno, eso es. Entonces se trabaja para hacer las cosas 100% bien. O sea ahora se hace un 90% bien, ahora se hace...
Y una cosa, Fouto,
hay que hacerla 100%
bien. Las líneas, técnicamente, ¿quién...?
A ver, la línea, el punto de fuga lo tiene que coger el VAR, porque si el punto de fuga lo coge un realizador, estaríamos diciendo que ese realizador es del Madrid o del Barça, porque vosotros, cuando vais, estos ya han venido y ido dos veces, ¿vale? Cuando hablo de vosotros, hablo de la masa, de general,
de
todo. Porque esto lo tienes...
La masa te refieres, incluyes a todos tus compañeros.
Porque la masa es muy vulnerable, como dice Brotón. Bueno, déjame terminar. Entonces, como te digo, la línea la tiene que trazar el árbitro. El árbitro, que no estamos diciendo que el realizador la trace mal, al revés, el realizador, el que se encarga de esto, incluso lo hace mejor que el árbitro, mejor,
seguro.
Pero esto lo tiene que hacer el árbitro, y lo tiene que hacer bien, y con una tecnología bien, entonces en eso se está trabajando con la liga para poder llegar a hacerlo a 100% bien, o sea, 100% bien, ahora está en un 95, pero hay que hacerlo bien, pero esto lo dijo Velasco Carballo, Velasco,
a pregunta de tu hermano Lama,
claro,
a pregunta de tu hermano Lama.
Estamos descubriendo a la 1:20 de la mañana de hoy, estamos descubriendo algo que el señor presidente de los árbitros estuvo sentado en esta mesa y lo dijo.
Pero yo creo que están haciéndolo lo que les pedíamos, que es, en caso de duda, que no se arriesguen a decir que es fuera de juego. Porque cuando es unos centimetritos...
No, Paco, ¿sabes lo que están haciendo? Como no pueden garantizar que el fuera de juego es correcto,
en caso de duda,
obvian la raya para que no haya duda.
En caso de duda, lo que le han dicho a los árbitros es que haga lo que diga en línea. O sea, si en línea levanta, fuera de juego, y si en línea no, tal. Si hay duda, es la imagen.
El gol del Villarreal hoy, de Villarreal es el mejor ejemplo.
Que hagan lo de siempre, cuando vean al juego de
línea. Y luego, otra cosa sobre el VAR, que esto no es culpa del VAR, evidentemente. Claro, a los jueces de línea, que ayer lo dije en la transmisión, son tan buenos que les están coartando
la libertad.
Su trabajo.
No.
Ayer hubo una jugada que, imagínate que vuelve a pasar, no sé si viste la famosa jugada en la que Pacheco se lesiona en un balón dividido con Mariano, que era un fuera de juego clarísimo, que el juez de línea sabía que era fuera de juego, pero como le han dicho, aguanta hasta que termine la jugada, en esa jugada, no sé si os acordáis, que Mariano... choca, o no me acuerdo si, o pisa, o se cae Pacheco, y Pacheco se lesiona. Podría haber ocurrido que en
si
una jugada que
debería
estar invalidada, se hubiera quedado a la vez.
Lo dijimos en las primeras jornadas. Cuando lo veas claro, levanta.
Sí. Sí, a ver, cambio de tema.
No
ojo,
te gusta, ¿no?
Ojo. Sí, sí, pero es que ya está.
No,
es que
no te gusta,
me gusta mucho. Fouto, cuéntame ya la historia de este jugador del Don Benito de Segunda B, que está teniendo muy mala suerte el hombre.
Jo, pues muy mala suerte, porque el Don Benito ha jugado hoy partido segunda vez en Melilla y además de perder, les han aplazado, suspendido el vuelo que tenían de Melilla a Málaga. Luego en Málaga cogían autobús y venían hasta Extremadura, hasta Don Benito. Y el jugador en cuestión es Ricardo Durán, que mañana tenía la oposición a policía. Así que, pues no, el hombre,
o sea,
no va a llegar.
Y no va a llegar.
No va a llegar. Y creo que tuvo otra anteriormente, y es que no pudo hacer las pruebas físicas, creo, porque se lesionó. O sea que...
Ricardo.
Sí, hola, buenas noches.
Muy buenas. Es imposible que llegues. ¿A qué hora son las pruebas?
Nada, imposible. A las 8:30 de la mañana debería estar en Ávila.
Tenías que ir a Ávila, a la academia.
Exacto.
Y no hay manera, o sea, no ha habido manera.
Nada, lo hemos intentado, hemos visto todas las opciones posibles, a ver si podíamos coger un ferry o otro avión que fuese directo a Madrid o algo, y no había nada. Hasta las 8 de la mañana... No hay ningún avión que salga a Madrid ni ningún ferry.
¿No hay forma de que sean un poco flexibles contigo, teniendo en cuenta esta circunstancia especial, que ha sido una cosa contra tu voluntad?
Pues la verdad que lo veo muy difícil, porque son una oposición a la que se presentan miles de personas y lo veo muy complicado. Yo, de todas formas, intentaré por todos los medios mandar un escrito mañana a la policía, que creo que es bastante difícil.
¿Cuánto llevabas preparándola?
Pues un año. Bueno, llevo varios años presentando. El año pasado, como has dicho bien Isa, la semana justo antes de presentarme también tuve una lesión en el suelo y no me pude presentar. Bueno, me presenté, pero en la carrera, en el kilómetro me rompí. Y este año llevo un año. Llevo un año de la academia. Hago 160 kilómetros 3 días a la semana.
Joder, chaval.
Más los gastos de academia, más gastos de gasolina, de coche, más sacrificio, tiempo que le quita a la familia. a la pareja y demás, y por que se cancele un avión, pues un año perdido. Me ilusión de algo que creo que viene en futuro, porque por desgracia de esto del fútbol no somos profesionales, la mayoría de mi equipo es un club humilde y no vivimos de esto, y la mayoría del equipo trabajamos, y mañana en mi caso no me voy a poder presentar algo que llevo preparándome durante varios años, y muchos compañeros no van a poder llegar al trabajo.
La verdad es que las compañías aéreas deberían darse cuenta de las cosas que pasan, ¿eh?, cuando dejas a la gente en tierra.
Pero el problema, Juanma, es que ¿por qué se ha suspendido el vuelo, Ricardo? ¿Os han dicho el motivo?
Pues supuestamente han empezado, teníamos el vuelo a las 6:50 y han empezado a retrasarlo, y a última hora nos han dicho que por una avería del avión, que no había salido de Málaga, de la ida de Málaga a Melilla, y después saldría el mismo vuelo hacia atrás. Porque por condiciones meteorológicas no puede ser, porque estábamos a casi 30 grados aquí y no hacía aire ni nada. O sea que por problemas mecánicos o algo que haya pasado en el avión.
¿Y no pensaste en decirle al entrenador, mister, este fin de semana igual mejor ni me convoque, que pues, así vamos a liar?
Si te digo la verdad, la gente que no vive esto del fútbol, pues familiar, y no te digo que familiar, de la pareja y demás, pues lo ve como que...
Claro.
Y me hubiesen dicho que no viajase, pero... Yo llevo viviendo de esto, llevo ilusionado con el fútbol desde los 6 años, y yo cuando me comprometo en algo, pues me comprometo, y no soy una persona que, como se dice, me tire del barco, nunca me lo he dicho, ni que sea capaz de decir no. Si yo me debo a este equipo, y si me dice que tengo que viajar al míster, pues viajo.
¿Ha sido titular?
Es difícil entender, no, encima... Por desgracia no igual.
Bueno, tío, o sea, perdona.
Ahora ya sí que...
Esto...
Es que ministro del Interior, por favor, que lo escuches.
No, es que me estás rompiendo el alma. O sea, yo, si alguien de... mira, el otro día se me presentó un coronel del ejército por la calle, te lo juro, ¿eh? Si alguien de la policía...
Este programa lo escucha mucho la policía, ¿eh?
Y la Guardia Civil.
Pues primero que detengan al entrenador.
Es que mira... No, que el entrenador es majete, hombre.
Es que ahora no sé, Zoido ya no está. Zoido sé que nos oía de vez en cuando, pero es que...
¿Algún mando de la policía estará escuchando?
Soy sincero, cuando me... La verdad es que algunos compañeros, antes de decírmelo, ya lo sabían, que el vuelo se iba a cancelar y no me lo querían ni decir.
Joder.
Y me lo han dicho, y lo primero que he hecho es salirme fuera del aeropuerto, porque no quería ni que me viese nadie. Y no te puedo decir
rompiste
que no
haya... a llorar, rompiste
sí,
a llorar.
Sí, porque... Sobre todo pensando en la familia. Que
no, es que vamos... Oye, pues te juro que nos duele muchísimo, Ricardo.
Bustos, tú que manejas ahí, hombre, arréglaselo esto.
Bustos, vamos a ver, esto para García, eso está el Falcón de Sánchez.
Esto García lo arreglaba.
Hombre.
Es que estoy pensando sobre la marcha.
¿Le propongo un mensaje a Marlaska?
¿Quieres el móvil de Marlaska, Bustos?
No,
no lo tienes.
Sí lo tienes, Bustos. Sí,
es difícil.
Bustos, a mí no me engañes, Bustos. No se lo pongas el mensaje, pero el móvil sí.
El director general de la policía, el secretario de Estado de seguridad, esto se sí, le podrá hacer un escrito.
A ver, que tampoco se nos vaya la olla, porque probablemente ha habido muchísima gente que se ha encontrado en una situación.
Sí, sí, está claro, son muchísimas miles de personas que
y habrán presionado. Y estarán
sobre el escrito. Que yo estoy contigo y lo entiendo.
Y no hay segunda convocatoria, sí, próximamente.
No, son una vez al año, la física y después a otra. Cada uno tenemos nuestro día asignado. Yo hace
o sea que hay más días de examen físico, hay más días.
Sí, hay más, somos cerca de 40.000 personas, pueden ser.
O sea, ¿podrías ir en el siguiente turno?
Yo por mí como
si no hay partido, claro.
No, pero a lo que me refiero es que no son todas las pruebas el mismo día, que a lo mejor los que se apellidan de la cena adelante van otro día.
Va por letra de apellidos. Hay un turno de mañana que es entre las 8 y otro de tarde, y durante los 5 días de la semana.
Pero por favor, o sea, esto hay que arreglarlo.
Sí.
Presenta el recurso, hombre.
Va por apellido, me está diciendo Chato.
Claro, mañana cuando me levante mandaré el escrito. Está hablando con la AFE también, está hablando con Armindo. Y me ha dicho eso, que ayudarán todo lo que puede. Yo mañana me haré el escrito, pero bueno, no pierdo nada. La ilusión la voy a mantener hasta el final. Y si no, pues.
No,
si
no esto no se queda aquí. Intentando el otro año, esto no se queda aquí.
Voy yo a echarte una mano. Yo me iba a Ávila, fíjate lo que te digo. Te lo digo en serio, ¿eh? Yo me presentaba allí con la mano, con el escrito en la mano.
Joder, tío.
Y si quieres, te acompaño yo, que lo más seguro es que verás cómo conseguimos que haga la.
No, si va el AMA, lo más probable es que aprueben al AMA.
Donde está el AMA y policía, sí.
Sí, sí, eso es verdad. Oye, Ricardo, pues te mandamos un abrazo y vamos a intentar seguir el asunto, a ver si hay manera de rascar algo. De que te hagan el examen, no queremos que te cuelen, o sea, que te aprueben, pero que te hagan el examen por lo menos.
Nada, muchísimas gracias, por lo menos la verdad que en momentos difíciles me habéis levantado una sonrisa también.
Si fuera un máster sería más complicado, Ricardo.
Sí.
Tampoco. Sí.
Eso lo tenía hecho ya.
Es acojonante.
Venga,
otro, sin hacer nada.
Juanma, arregla esto, que te coronas ya y te resarces de la semana.
Tú cállate, tú tapabanda. Un abrazo, Ricardo, ¿eh?
Venga, muchas gracias.
O sea, si en vez de Durán se apellidara Pérez, ya estaba solucionado.
Claro, ¿qué pasa con los Pérez ahora?
Porque tendríais el examen el jueves. Claro,
vale, vale. Oye, solo una cosa. ¿Qué opinará?
Hola, Juanma, buenas noches.
No te lo has estudiado.
Jaime Ugarte, ¿qué opinará nuestro especialista en boxeo, Jaime Ugarte, sobre la macarrada de la pelea McGregor-Khabib? No, pues,
mañana espera. La dan en abierto en gol.
Yo te digo,
¿eh? Mañana la dan en abierto en gol. ¿Qué me quieres decir? ¿Que no raje de la pelea?
No,
¿me estás coaccionando?
No,
que hay que verla.
Que la he visto ya en pago, pero mañana la dan en abierto.
Bueno, Ugarte.
¿Qué tal?
Tú, que eres el tío que más, como dice Lama, el tío que más sabe de boxeo de este país. ¿Qué te parece lo que se ha visto?
Bueno, vamos a ver. A mí no me gusta ni un pimiento todo este tipo de espectáculos, pero tampoco vamos a rajarnos las vestiduras, porque ha habido también muchos escándalos en el fútbol, los universitarios estos de la liga que juegan de baloncesto también han montado unas tanganas del 19. Dicho esto, la verdad que esto es un espectáculo que cada día tiene más adeptos, las cosas como son, porque lo hacen unas producciones increíbles. Estaba el T-Mobile de Las Vegas lleno a reventar, pero a mí particularmente, chico, no sé, no me gusta nada.
Normal. Paco, a ti tampoco, ¿no?
No, a mí me parece una macarrada todo lo que rodea a este combate.
Efectivamente.
Luego,
deporte.
El deporte en sí para mi gusto, demasiado violento, pero bueno, entiendo que pueda gustar y ya está. Pero lo que pasa al final es que el campeón se va a pegar, saltando la reja, a pegar a los del rincón del otro, de McGregor.
Sí.
Sigue la pelea fuera, dentro del octágono. O sea, es una macarrada.
Le van a quitar el campeonato.
Normal.
Escucha, y sube
gente. ¿Sabes para qué, no? ¿Sabes para qué?
Para volver a hacer la pelea.
Para volver a hacer la pelea, claro.
Escucha, no te creas tanto, ¿eh? Porque aquí se dan palos de verdad, ¿eh? Las carreras de esta gente de la OFC son cortas, ¿eh? Cuidado, que llevan unas manoplas muy pequeñas, no sé, yo cualquier día se les va a
ocurrir. Es una salvajada. Yo cuando veo la lona llena de sangre.
Puñal, no sé.
No, pero que no era show, la pelea final. O sea, no, piensa, como los pesajes que a veces que te doy.
Que va.
Ha sido una locura.
No, y lo peor, la violencia que generas, que luego he visto imágenes de los vomitorios del sitio donde era la pelea, de gente peleándose. Porque claro, la gente se le pone el corazón a mil y es una vergüenza.
Pero como la gente que no se ha buscado el boxeo todavía, el boxeo de verdad.
Claro,
es
que es una animalada. Yo de verdad, yo hay veces que queda la televisión puesta, y digo con todo el respeto también para la cadena que lo echa y para la gente que lo ve, pero es muy desagradable ver la lona a veces llena de sangre y te dices, joder, qué animalada.
Pero Juanma, eso es como cuando en el fútbol se pegan fuera de en la grada, eso no es el fútbol. El fútbol es lo que hay dentro.
No, pero es que esto.
Lo que hay en el cuadrilátero es noble, lo que hay fuera.
No, noble, no,
pero dentro.
No, digo, el boxeo como deporte.
No, Jaime. No, es que estamos hablando del boxeo, no de
lo de. Lo que está fuera es una macarrada, claro.
Jaime, muchas gracias,
Venga, un fuerte abrazo para todos.
Un abrazo. Oye, no hay preguntas, os habéis portado también que no tengo ninguna pregunta.
¿Dónde me quedo?
Pasado, ¿no?
El
tiempo, ¿no?
Eso es.
A Arjona no le importa que hagas preguntas.
Un abrazo a todos. Adiós.
Amigo, adiós.
Hasta luego.
Cerramos. Adiós.